Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que su ministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, gracias, muy amables. Está esta noche con nosotros Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Jorge Dorio y algunas personas que han venido en este lunes, probablemente uno de los últimos lunes en que hagamos el programa. Muy bien. Señores, vamos a...
Porque hay un cambio de filtro, ¿no? Porque
sí, ya,
quizás vamos pensando.
Ya hablaremos oportunamente.
Señores, vamos a ver qué es lo que sucedió en el día de hoy.
¿Qué sucedió en el día de hoy?
Pues sí, como se está jugando el Mundial, seguramente no ocurre ninguna otra cosa.
No ocurre ninguna otra cosa más que los partidos de fútbol y, sí.
Y los comentarios. Y
está muy bien.
Y sí,
los partidos me gustan mucho, los comentarios me tienen absolutamente harto.
Pero
y las publicidades despiertan en mí un instinto asesino que no puedo refrenar.
Está por ya, un barra brava.
Ya hemos hablado
sí, largamente.
Largamente de este asunto. Sí. ¿Usted tiene alguna novedad?
En el entretiempo se tiene que ir. No, al respecto no tengo mayores objeciones que hacer de formaciones de equipos y todo eso. Ajá. Dejo que lo hagan otro, ¿no? Yo miro los partidos.
En general, la mayoría de los programas se limitan a entrevistar hinchas.
Sí.
Que es una entrevista fatal, ¿no? La de un tipo que está saltando con la camiseta sí. argentina. Entonces se le pregunta de dónde es.
¿De dónde viene? Sí,
claro.
¿Cómo llegó?
Y luego se le pregunta cómo va a salir el partido. Y el tipo dice. Y todos festejan lo que el tipo contesta, sea lo que fuere, no importa.
Sí. Son formas de diálogo imposibles, como a la salida de una iglesia preguntarle a la novia si está contenta, por ejemplo, quién va a ganar el partido.
Bueno, en eso consiste
claro.
El asunto, pero ya hemos hablado de eso.
Sí.
¿Hay alguna otra cosa que ha sucedido que merezca la pena ser señalada? ¿Usted tuvo alguna experiencia? ¿Nuestros artistas vecinos tienen alguna
están en
presentación?
Están entrenados.
Están en el periodo de hibernación todos así,
claro.
A la espera de las presentaciones futuras. Nosotros también tendremos novedades, después, digamos, en el segundo semestre del año.
Muy
pero
bien,
no
sí,
vamos
espero
a empezar...
que tengamos alguna novedad.
Pero no vamos a empezar ahora a decir todas las fechas y todas las cosas.
Muy bien.
Ah, muy bien. ¿Le veo un retrato de Piedrahíta que tiene usted ahí?
Sí, Piedrahíta que sí, él tiene confirmada la fecha, va a estar aquí en agosto.
El primero y el 9 de agosto.
Sí, señor.
En el Qué Teatro bueno. Maipo.
En el Maipo, presentando su monólogo de humor, Dios hizo el mundo en 7 días y se nota.
Y se nota.
Está muy bien, Luis Piedrahíta.
En cuanto a usted, ¿ha tenido alguna vivencia que le haya permitido extraer enseñanzas?
Hoy he interrumpido mi concentración mundialista. Un señor que al que le compro miel suelta.
¿Una abeja?
¿Cómo miel suelta?
Sí, bueno, miel.
Por lo menos métala dentro de un tarro, señor mío.
La mano, por lo menos.
Claro, de la anda, debe ser todo pegajoso.
No, tiene como una chopera de miel. Yo que le abre una canilla y el tipo le llena ahí el frasco.
¿No se da cerveza directamente?
Lo lleva usted el frasco, digamos. Puede ser una botella.
No, se lo da él.
Pero el frasco te lo da el tipo.
Ah, no le pregunte si... Quizás si uno pone el frasco también, no
saldría
sé.
Saldría la mitad, seguro.
Puede ser. Pero él tiene colmenas propias.
¿Qué diferencia hay entre una colmena propia? Y una... ¿Cuál es la otra
el
posibilidad?
El sueño de la colmena
la
propia.
La otra es usurpada, alquilada.
¿Sabe qué hace el tipo? Marca las abejas en la yerra.
No sé a quién le compra. Usted cuando compra miel en un supermercado que tiene una etiqueta de la industria...
Mira, yo no compro miel. No debo haber comprado miel nada más en mi vida.
Bueno, el caso es que este hombre da cursos, además.
¿De cómo se vende miel?
De chopera.
No, cursos de apicultor.
O sea, cómo hay que tratar a las abejas.
Todo, y parece que tiene muchas vertientes diferentes.
¿De qué?
La apicultura.
No parece, ¿no?
No, a simple vista no, pero empezó a hablar del propóleo, del polen, que son todos cursos distintos.
Quizá de abejas de distinto pelaje.
Distinto pelaje, justamente. Sí, claro. Y está
las
la abeja...
hay tobianas, tordillas, ruanas.
La abeja madrina, que es la que lleva un cascabel.
No,
alazana, zaina, obera.
Debe haber variedad de abejas, ¿eh?
Sí, me imagino.
Debe haber bastantes, me refiero.
Sí, ahí tiene, sin ir más lejos, las abejas asesinas,
las abejas
de las que tanto se hablan.
Exactamente.
Y son abejas que justamente...
Malas.
En vez de hacer miel, matan.
Claro. No, señor. No es que la abeja es asesina per se.
No, porque era de chiquita, la trataron mal los padres.
¿Cómo se llama alguien que mata a las personas?
Pero a usted le pica una abeja.
Sí.
Y no muere.
¿Quién?
Al menos no muere por eso. No muere por ser picado por una abeja. Ahora sí... Lo agarra un enjambre.
¿Y si nunca andan solas las abejas? Son
usted
como
vio, claro, ¿vio alguna vez una abeja sola?
Sí.
Esperándola usted detrás del quicio de una puerta.
Y pidiéndole
el quicio de una puerta.
De la puerta diciendo, dame lo que tengas o
claro,
te pincho.
No andan solas las abejas.
Bueno, pero sí, de pronto uno
tienen
ve...
Tienen una conducta colectiva, no tienen una conducta...
Pero usted va a oler...
¿Cuál es este...? Bueno, ya hablaremos luego de esto.
Claro. A usted va a oler una rosa.
Ay, qué
miedo de imagen. Dice, soy tan de oler rosas.
Bien, usted,
vamos a oler una rosa, amor mío.
Yo olo una rosa blanca en junio como en enero.
Y ahí,
para el amigo sincero,
que me da su mano blanca. Y para el cual que me arranca, el aguijón con que vivo, minga cultivo.
Bueno, quizás sea sorprendido oliendo una rosa por una vez que está merodeando. Y ahí sí es una. En general, cuando le pego una abeja, la pica una.
La abeja suele es cobarde, señor.
Pero
le pica a varias.
Pero si usted va a un panal a molestar.
A usted
sí
va a
ir a un panal a molestar.
Y sí,
porque
señor.
Tengo que estar muy mal entretenido para ir a molestar a los panales, habiendo tanta gente
para molestar
mejor.
No, porque quizás no se
cuenta. ¿Cómo se molestan los panales? ¿Se grita a la hora de la siesta?
No, se... se lo rompe.
Ah, sí.
Se lo
palo.
Vamos
eso
a romper
no es molestar.
Vamos a romper panales.
No, pero a veces es involuntario.
Es romperle el panal directamente.
Sí. A mí me ha sucedido, creo que alguna vez lo he contado, que cortando una ligustrina, agarré un cacho de panal que no lo vi.
¿Panal en una ligustrina? Uno de los dos está mintiendo, usted o la abeja.
No, un panal en una ligustrina.
Sería un panal millo.
Sí, millo, pero con abejas.
Panal chalé. Los panales están más arriba siempre.
Y sí, una ligustrina.
Bueno, ¿y qué le pasó?
No, y las abejas salieron, por supuesto, y nada, tuve que correr.
Claro.
No sé si indignadas.
Con justicia.
Pero solamente en esa situación lo atacan abejas.
Y la abeja no tiene esa perspicacia que tiene, por ejemplo, el tigre, que únicamente te ataca si lo molestás.
No,
y todo
no.
Eso, no.
No, la abeja, el tigre tampoco, ¿eh?
¿El tigre qué? Te ataca nomás.
No, el tigre interpreta que la figura humana lo molesta.
Ah.
A mí también.
¿A usted le traigo un tigre?
Me imagino un tigre interpretando.
Usted póngase un tigre acá.
Sí.
Aquí dentro.
Ya está.
Bueno. Sí. ¿Cuánto puede durar usted...
Sin ser comido.
Sin ser...
Nada,
al menos mordido.
Pero no, es usted mismo el que... Vuelta a vuelta dice que los animales salvajes
claro.
únicamente atacan si tienen hambre o si se los molesta o si se sienten atacados, que es siempre.
Que es siempre, ¿por qué?
Claro, porque interpretan mal. Son como claro, psicoanalistas.
Hemos modificado. Interpreta que uno más tarde o más temprano se va a comer sus crías.
Claro.
Esa es la manera de sentirse atacado que tiene el tigre.
Y sí, sobre todo si lo traemos a un lugar que no es su hábitat, como este, por ejemplo. O si usted va a la selva, lo mismo.
Aquí voy a
o con cualquier otra circunstancia.
O bueno, sí.
Que imaginemos.
Está en un circo lo mismo. No hay hábitat que le venga.
No hay más tigres en los circos, señor.
¿Cómo que en serio?
No.
No voy más. No.
El circo con animales.
¿Qué ponen?
Gatos.
Motos.
Sí. Bueno, hay espectáculos con motos, hay espectáculos con... Está saliendo mucho el contorsionista ahora.
En lugar del tigre. Sí.
Pero de
en lugar del tigre, que le ruge un domador.
Claro.
No, o de amor, vi un espectáculo de contorsionistas mujeres.
Ah, claro.
Muchas.
Sí.
Como 10.
Pero sí. Eso no es el circo.
Sí, señor.
Había luces tenues. Yo fui también a ese circo una vez.
Y hacen figuras que cuesta distinguir.
Bueno,
que son
pero no me salga del tema de las abejas.
Bueno, el tema de...
¿Cuántas abejas tengo que comprar para tener una buena colmena? 20.
¿20 abejas?
Sí, no sé. ¿Cuál?
Claro,
no sé. Cómo
para empezar, aunque sea.
Pero usted no es
que... una pequeña tropilla.
¿Cuánto gasto en hacer una tostada con miel por cada mañana? Más de 20 abejas es mucho.
Ahora, ¿con una reina no le vienen todas las otras? Si usted...
Ah, pero hay que elegirla primero, la reina. ¿Cómo la eligen?
¿En qué sentido me lo dice?
No, en el sentido de las abejas, señor, de la apicultura. Porque este hombre me explicó que hay que rotar las reinas. No lo entendí muy bien o no le presté atención.
Pero la reina.
Las reinas son las que ponen los huevos, ¿verdad, señor?
La reina ahí, no, la reina maneja a todos.
Qué contradicción.
A las obreras, a los zánganos.
No maneja nada la reina para mí.
La reina sí, está, pero no gobierna,
está,
señor.
Claro, está ahí poniendo huevo y poniendo huevo.
Y haciendo cebo, claro.
Y, bueno. Y los zánganos la fecundan cada tanto.
Los sábados.
Y las obreras son las que hacen la miel.
Sí, las obreras son y van a buscar el polen.
O sea, la reina, qué sé yo. ¿Cuántas abejas tengo que comprar, en una palabra? Y ponele una reina, que sería como el gallo, el gallinero.
Claro.
Un zángano, dos, ponele.
Sí.
Y todas las demás obreras.
No,
capitalismo.
No, pero usted no compra por unidad. Deme una reina, tres zánganos,
¿cómo se
obreras?
Deme una caja de abejas, ¿qué pide?
Por docena.
Me imagino que se debe comprar por colmena.
Por kilo.
¿Cómo por colmena?
Y se debe criar eso, no sé. Me imagino que a partir
de... ¿Y de dónde la sacan la colmena?
Y tiene que ir a uno de estos tipos que la tienen. No sé, yo no soy apicultor.
Y bueno, pero yo quiero comprar, yo quiero hacer mi propia miel.
Ahí está.
Sí, señor.
Sí, igual, cuidado.
Y darle cuando viene alguna dama a visitarme a que pruebe mi miel.
Sí. Así se llama el local, probá mi miel.
Pero, ¿y usted mismo va a ir a recoger la miel de la
colmena? No, por ahí lo mando a un cuñado que tengo ahí.
No, porque el traje del apicultor...
Ah,
ya da
lindo,
una estampa.
Está para jugar al astronauta, un poco medio ridículo.
Sí,
¿no?
Ese es parecido al astronauta, pero...
Pero mal, claro.
¿Cómo es?
Pero sin vidrio.
Como así de bombero.
O ese como traje
de amianto, como para ir a los incendios.
Es algo parecido.
¿Sí? ¿Es de amianto?
No, no es de amianto.
Sí, para evitar.
¿Por qué va a ser de amianto?
No sé.
No.
Usted dijo que era de amianto.
No, usted dijo que era de amianto.
No, nada.
Y es blanco y es como de esgrima, pero más holgado.
Ah,
más holgado.
No,
más holgado.
No tiene que ver con el esgrima.
No tan apretado.
No.
El peligro es que se te meta una abeja adentro. Porque después para sacarla, ¿cómo haces?
Te tenés que desnudar y viene el resto.
Y viene el resto de las abejas.
Sí, eso sí tiene mal el mosquitero. ¿Vio que tienen como un mosquitero?
¿Para qué?
No,
¿para
los mosquitos? Son los de esgrima.
Sí, los de esgrima también tienen un mosquitero. Ojo, el traje de esgrima puede servir para la apicultura.
No, señor.
Si yo conozco muchos esgrimistas que en sus ratos libres crían abejas y venden miel. Cada vez que hay un cartel que dice se vende miel, el que sale es un esgrimista.
Hay un torneo, claro.
Sale con la espada en la mano.
Ahora, me imagino que para tener colmenas
sí.
Habrá que pedir una autorización...
¿A quién?
Al INTA, ¿a dónde?
Me imagino, al gobierno.
A la sociedad de esgrima.
Porque uno no puede en su casa, usted en su casa en el balcón se pone una colmena. No es así.
¿Por qué dónde quiere que la ponga?
Y no,
en el dormitorio.
Claro, en la cocina.
En la cocina
no. Estamos tomando mate y nos recontra pican. Aunque no estaría mal porque sacamos la miel directamente de ahí para las tostadas.
Ponés la tostada abajo y dice ahora, muchachos.
Pero debe ser peligroso tener colmenas, o sea, hay que tener...
¿Usted está haciendo este informe?
Sí, no, ahora
que
lo pienso...
Las abejas podían matar a muchas personas y usted me dijo que no.
Que no. Ahora me yo dice le dije que de a una. De a una no.
Yo le expliqué que nunca vienen de a una. Como sabe cualquiera, me quise comprar una y ni siquiera me la venden.
No, sí, no porque no se vende de a una.
Abeja.
No, es el casalito.
Como no hay una molécula de gas. Las abejas como el gas tienen un comportamiento colectivo.
No, pero si no, la picadura de abeja... A todos nos ha picado una abeja alguna vez, ¿verdad?
No, no, ¿por qué?
Y espero que no...
¿No le picó nunca una abeja?
No, ¿por qué me van a picar? Nunca estuve a menos de 2 kilómetros de una abeja.
No, 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 pero discúlpeme.
¿Para qué me va a picar?
Tiene que pasar por la experiencia de haber sido picado por una abeja.
Me faltan tantas otras experiencias.
Además, llegando el caso, es ella o yo, la mato primero, discúlpeme, ¿no?
Como, no, porque yo por ahí no se da cuenta.
Como
usted.
Ecologista se lo digo.
Y siente... La picadura se siente, ¿eh?
¿Y cómo es el dolor, doctor?
Es
como una vacuna.
Es como una vacuna, pero sobreviene un ardor.
Una vacuna.
Claro.
Después. Y usted se acuerda porque la ve a la abeja muerta.
¿A dónde la veo muerta?
Y la abeja sin mola.
Yo salgo corriendo cuando me corre una abeja o me pica o algo.
No, la ve y se saca el aguijón si le quedó claro.
¿Y dónde queda la abeja muerta? ¿Le queda adentro o no?
No, señor.
Ah, ese no me va a decir que usted cree en esa superstición.
¿Qué superstición?
Que la abeja cuando te pica se muere.
Es un mito,
sí, señor.
Un mito como el de los tigres.
El escorpión y la rana.
Mire, si el tigre cuando te muerde
se muere.
Se muere. No,
el tigre se relame cuando se...
Se relame. Usted se muere.
Usted se muere, pero en este caso se muere la abeja.
Ahora, ¿la abeja sabe que se muere? O
no.
Recién descubre esa...
La abeja, claro.
De verdad cuando te pica.
La abeja no sabe que va a morir tampoco.
No aprende
nada, ¿no?
No, no sé si no sabe nada.
Usted siempre desde la soberbia del género humano.
No, señor, Dios.
El resto de las abejas, cuando ven que una abeja pica y muere, ¿no se dan cuenta?
Claro, no hacen experiencia.
Señor, vamos.
Mirá, a mí me va a pasar lo mismo que a esta.
Claro, ya está, no te pico ni loco.
Usted dice que una abeja reconoce entre las abejas obreras, ¿reconoce a la otra como una diferente?
Depende de la categoría, sí, de la obrera,
evidentemente,
claro.
Sí, si no podrían hacer cosas entre dos.
Y entre tres. No, pero entre tres reconoce a las...
El estadio de espejo.
Sí, la reconoce en el sentido...
De diferenciarlas.
Del Registro Nacional de las Personas.
No, claro, sí,
pero
no.
La reconoce en tanto que una cosa a otra.
El espíritu de clase, señor. No va a haber una abeja confundiendo un zángano con una obrera.
No, en ese sentido no, pero entre 10 obreras no sé si...
Y el zángano no confunde a una obrera con una reina.
Jamás.
No, sabe a quién tiene que fecundar.
Claro.
Sí, sí.
No se equivoca, como tantos de nosotros.
Perdiendo tiempo.
No, además la reina es bien distinta.
¿Por qué? ¿Es más grande?
La reina
bueno,
tiene...
Bueno, no sé, no es una... Para usted... Es una cuestión de dificultad de reconocimiento, no de dificultad del cerebro.
Claro,
claro, de la propia abeja.
Claro, si la abeja no diferencia nada, bueno,
no.
Sí diferencia. Sabe, por ejemplo, si sabe qué flor debe libar y cuál no,
ya está.
¿Cómo no va a saber a cuál de sus compañeras tiene que fecundar?
Claro, sí, la abeja va eligiendo la más pura, la de más lindo color, señor, sí.
¿Es así, va eligiendo la de más lindo color?
Sí, como lo asevera el sangre
con la mariposa.
Bueno, el caso es que supongo que habrá que tener alguna autorización o algo para
no,
instalar
no
colmenas.
Si esto no... O sea, lo que no está explícito, no.
Lo que la ley no prohíbe, etcétera. Usted no está obligado a hacer lo que la ley no prohíbe.
No, bueno, pero usted si se empieza a dar cursos, por ejemplo, se le llena de alumnos.
Alumnos,
también hay
una,
alumnos de que se me va a llenar de alumnos.
De alumnos de apicultura.
Yo me imagino.
Claro.
Voy a tener que echarlos a patadas de mi
que
casa.
Que también se vienen.
Vendrán por centenares.
Salgan los obreros y una reina en la clase. Está bien.
Porque hay muchos cursos. No es curso de... Está el básico de apicultor.
¿Qué, cómo es?
Que usted empieza por el básico de apicultor.
¿Cuál sería el básico?
Que tiene... IVA, esto es una colmena.
Ah, esta es una abeja.
La abeja, claro.
Ya este está. Es un florero.
Muy bien, 10.
Esta es mi hermana.
El proceso, no.
Este es el zángano.
El proceso de polinización, me imagino.
De polinización.
Sí, muy bien.
Las abejas melonean un poco.
¿Y habrá algo de algo teórico? De
sí, hay
más allá de lo práctico.
Miel práctica.
No, supongo que habrá una teoría.
Un kilo de miel.
¿Un kilo de miel?
Sí.
Y debe valer, si el medio kilo yo lo pagué 25 pesos.
¿El medio
entonces
kilo?
Debe valer como 100 pesos.
Debe valer... No, 50. Pero hay muchas mieles.
El otro día había un documental donde explicaban... No, era el final de una película. Había esas explicaciones que se dan al final,
sí,
de la película.
Sí, sí.
Y dice... En el Canadá murieron 3 obreros por cada kilómetro y medio de vías. construida.
Qué buen cálculo.
¿No era más fácil decir que había muerto dos por cada kilómetro?
Sí.
Curioso. ¿Cómo le funciona la cabeza
a los canadienses?
A los cineastas y a los cineastas canadienses.
Qué raro, ¿eh? Debe hacer una mala traducción. ¿Cuántas abejas mueren por cada kilo de miel?
Claro.
No, no tenemos eso en la estadística.
Es como la construcción de ferrocarriles.
En Canadá.
Del Canadá y de los Estados Unidos. O el canal de Panamá.
En el canal de Panamá, sí.
Murieron muchísimas abejas.
Sí. Sí.
No, y tigres también.
¿Hay abejas en todas partes del mundo?
A mí me parece que no.
No, en zonas frías.
Por ejemplo,
no.
En el Polo Norte no hay.
No, en el Polo Norte no hay casi nada.
Qué injusticia, porque ¿a qué animal le gusta más la miel después del hombre? Al oso. ¿Y el oso polar qué?
Es verdad, claro, pero al oso polar...
Tendría mucha clientela. Se congelan en el vuelo las abejas.
Quedarían ahí, usted dice, suspendidas en el aire.
No, caerían como...
Y el agricultor se pierde y no lo encuentra más porque está todo vestido blanco.
No, pero peligroso. Ahí estaría de naranja. Vio que en el polo hay que estar de naranja. ¿Ves?
Ah, sí, sí.
Tiene que estar, es obligatorio.
Porque la misma corona holandesa.
¿Quién
claro.
hace cumplir las leyes en el polo? Me imagino que uno no puede.
La policía salir, polar.
Salir de verde y enseguida.
Venga para acá.
Bueno, señor, pero al menos, no sé si es en el polo, si esto es así en el Polo Norte.
Nunca vi un esquimal de la
pero en la Antártida es así.
¿En dónde?
En la Antártida es así, en el Polo Sur.
En la Antártida no hay osos, señor.
No, no hay osos, pero usted tiene que estar de naranja. No, ¿cómo que no hay nada? Hay pingüinos.
Si no, preso.
Claro.
A la comisaría.
A la comisaría.
¿Hay comisaría? Sí, debe haber.
Sí, señor. Imagínese.
Claro, si no, ¿qué hacemos con los delincuentes?
Y bueno...
Para reeducarlos en la comisaría Marambio tenemos.
Bueno,
pero ahí no hay apicultores.
No me contestó.
¿Cuál era la pregunta?
25 pesos el medio kilo.
Sí, 25 pesos el medio kilo.
¿Cuánto tarda uno en hacer medio kilo de miel?
Uy, 2 años por lo menos. ¿Cuánto es?
Y no sé cuánto se debe tal. ¿Cuánto lo rinde una colmena? Le debe rendir...
Y tiene para que sea, suponga que usted quiere ganar, ¿cuál es un sueldo más o menos bueno?
No empecemos a dar cifras.
Suponete que querés ganar 10.000 pesos por mes.
Sí, sí.
¿Y 10 20,
50 pesos el kilo.
Sí. No me da el cálculo. Porque además hay inversión. La abeja tiene, ¿de qué se alimenta? Tiene que cultivar flores. Qué sé yo.
No, y usted tiene que hacer las colmenas, los colmenares, bueno, el traje, el lugar.
Tener 100 colmenares.
Sí, pero después yo que le venden también más, otras cosas de...
¿Qué?
El propóleo,
jalea real,
señor, todo vale 25 pesos.
Bueno, sí, no vale todo 25 pesos.
No, el otro día vi en una de esos lugares que va usted, me sentí un poco perverso y entré.
¿Qué lugares?
Esas, las dietéticas que las llaman.
Ah, sí.
Jalea real, una cosita que es así, 80 pesos, digo, pero hermano.
Sí, porque eso es muy...
Le doy todo, pero hago un turrón.
Digo, con eso uno no se hace rico, yo descubrí.
No, claro. ¿Rico?
No, rico te haces, por ejemplo, con una prepaga.
Sí.
Vos pones una prepaga y entonces vas a comprar y la receta tiene una raya,
sí,
como en Swiss Medical,
claro,
y no vale la prepaga. ¿Por qué? Porque no es suficiente lo que te roban.
Claro,
y quieren seguir robando.
Pero eso es por...
Dejen de robar. Dejen de
sí.
Roben un poco.
Y con algo menos corrobado.
10.000 mangos me cobran a mí por mi plan. Yo fui a comprar unas pastillas que valen 50 mangos, qué sé yo.
Y las tuve que pagar igual.
Tuve que pagar igual, ni eso, nada, no, nada, no quieren soltar una. Una, soltá.
Sí.
Soltá una, loco. Vengo yo y decís, bueno, tengo que hacerme un electrocardiograma. Turno de 2 semanas.
Sí, claro, al principio.
Bueno, entonces, ¿cómo? ¿Y para qué? Para disuadirte. Yo conozco cómo es eso.
Sí, es una técnica.
Es una técnica disuasiva como las compañías de seguro. No ganan suficiente.
Sí,
no roban ya en su misma estructura perversa.
Absolutamente.
Que tienen que todavía insistir, enfatizar, con una mezquindad que si la confesaran en sus publicidades sería muy interesante, ¿no?
Irían presos, creo.
Bueno, sí, basta, loco. Bueno, eso rinde, no vender miel.
Bueno, pero claro, señores.
Además, el tipo, viste, no trata de afanarte más. El de la
miel,
no te saca un poco...
No, inclusive le da algo de más.
Claro, no.
O le regala unos caramelos también de miel, que a veces está
Y lo que te dan es miel siempre, ¿no? A diferencia de otras mieles, ¿no? Sí.
Es cosa, el mundo de las corporaciones...
No, es criminal,
Nosotros venimos anunciando esto...
Hace 20 años.
Hace 20 años.
Sí.
Que lo peligroso no son los estados nacionales,
sino lo contrario. El enemigo son... Sí, sí, claramente.
Bueno, ahí está.
Y sabe que había gente que se reía en algún momento.
Sí, sí, sí. Porque siempre hay que hablar mal de los estados nacionales. Uy, mirá, fulano. Uy, estos políticos, qué chorros que son. No, flaco. Chorros son los que yo te acabo de decir. Esos son chorros. Uh-huh. En serio. Los políticos únicamente son chorros cuando son cómplices.
Claro, de esos poderes.
Y son chorros comparados.
Sí, sí, sí.
Con el señor Lehman Brothers. Con los hermanos Brothers.
Claro, con la juventud peronista Morgan, la JP Morgan.
Bueno, pero déjeme, hablo de esto porque como el mundial, veo que es la segunda cosa que está de moda. Sí. Cuando tendría que ser la primera.
Bien. Es el tema. Bueno, no, pero, la apicultura no sé si
está rentable. O sea, las corporaciones no venden miel es un buen título para un libro.
Claro. Sí, sí. Y ya me dan ganas de comprar.
Claro, sí, sí, sí.
Es una señal, es una señal, ¿no? Además, ¿sabes qué? Me han dicho que la miel, nunca hice la prueba, pero que no se pudre la miel. Es la única cosa que no se pudre.
No, que se pudre es el que la come.
No, señor.
Mira, pero la segunda cucharada ya está harto, no sé más.
La miel que no comió Napoleón se la puede comer ahora que está bien. El mismo frasco. Sé, no, yo no me la voy a comer.
No me como la que hicieron ayer.
Y de comer la de
no voy a comer la que dejó Napoleón. Que han de saber con quién estuvo tocando.
Yo me imagino. Y escúcheme, ¿no tiene? Yo leí un cuento una vez que el tipo comía la miel en la selva y palmado se quedaba dormido y se lo morfaba a los tigres. Sí,
o las hormigas.
O las hormigas.
La corrección.
La clara.
Al tipo ese que lo ataban a un palo
y lo,
y lo embadurnaban con miel y venía la hormiga y se lo comía.
Sí. No, eso sí.
Porque la miel es un... desde el punto de vista de una hormiga, la miel es un buen condimento del ser humano.
No, le viene... la miel es llamadora del bicho.
Sí.
Es llamadora de
la miel a las moscas.
A las moscas.
A los seres humanos no tanto.
Sí, menos.
Sí, menos.
Pero,
ahora,
sí.
¿No hay distintas clases de miel?
Sí, sí.
La
sí.
miel... yo he visto miel muy...
blanca.
Y otra bastante dura. ¿Por qué es eso, señor? Buenas tardes.
Sí, pero alguna se le pone dura con el tiempo, ¿yo?
Ah, ajá. Señor.
Porque usted...
Se va secando.
Se va secando.
No, hay dos clases de miel.
No sé, creo que hay más de dos.
Sí, pero hay la dura y la blanda.
Claro. Bueno, sí. En línea general...
Están los negociadores que son las semiduras, pero no importa.
No, ¿sí? Le dicen...
¿No hay miel sintética? Buenas tardes.
No, ¿cómo va a haber
el ser humano no pudo, con su sabiduría...
No pudimos fabricar miel.
¿Repetir la fórmula de la miel?
No, y esos caramelos que vienen...
Claro, de... hay quero.
Claro, el quero, quero.
El quero es almidón de maíz. No, eso es la maicena.
Miel de caña, ¿no?
Pero es, pero es del maíz, ¿no? No, o de la cebada.
La maicena.
Para mí es miel de caña.
Eso es miel de caña de azúcar. Creo que no precisa abejas y además tenemos... No, precisa
no creo
sangre.
Que no es de
precisa
caña.
Precisa sangre.
Bueno,
pero...
no es miel.
Entonces, no es miel.
Podemos prescindir de las abejas.
Claro. Punto. Listo.
Y entre un mundo sin abejas, un mundo mucho mejor, imagínense.
Pero es otra cosa.
No te pican, etcétera.
El quiero es otra cosa, no es miel.
Es otra cosa, pero es igual.
No es igual, señor.
No precisa
igual.
Cosa.
En vez para la persona que no le gusta, es igual.
Claro. En vez de tocar una especie, sí. Las terminás directamente.
Sí, pero para la persona que no le gusta, todo es igual, señor. Entonces empieza a nombrar cosas y todo es lo mismo.
Bueno,
no es lo mismo.
Dígame una cosa. ¿Cuánto vive una abeja? Digo, para
una
saber...
Abeja en condiciones normales, digamos.
Una abeja que no pica.
No, claro, una abeja que no se suicida.
Una abeja no kamikaze.
Voy a arriesgar una cifra.
Bueno, 25 pesos.
No, señor. 10 días.
Está loco.
No, usted no sabe 10
días.
Nada.
Me voy a comprar una colmena a los 10 días.
Otra.
Me levanto, están todas muertas. tengo que ir de nuevo. Digo, ¿qué me vendió? Se me murieron todas.
Me vendió.
Pero les dio de comer. Ah, ¿qué comen?
Ellas se arreglan. De
¿cómo los... se van a arreglar?
Vale,
arreglan qué? Saquean. Saquean a las cenas.
¿Dónde vio que la mascota se las arregle solamente?
Hay que tirarle algo, no sé, rabacillo. ¿Qué le tiran? Hay que ir a la Pasteur para...
No, le tiran el...
Para comprar alimento para abejas.
Seres humanos incautos para que los piquen y se los coman.
¿Qué es lo que le tiran los apicultores? Están, le tiran con una...
¿Con una qué?
Con un gas.
Ah, un aviso, señor.
Eso para matarlas, señor.
Sí. No, pero no las matan, se supone que
para
las crían.
Para lavarlas, ¿no es?
No sé.
Es como el de las cucarachas, es un veneno eso, que vienen y tiran los rincones para que las abejas no...
No, pero para otro bicho, ¿será? que hay bichos que le invaden la colmena.
Hay bichos que comen abejas? Me parece que no.
¿Qué predador hay? El oso, nada más.
No, o que le entren al panal con la abeja muerta, porque veo que a veces se quedan adentro.
Se quedan, pobrecitas.
Se quedan en alguna.
Agarradas en las celdas hexagonales.
Sí, sí.
Y hasta ahí, que no sienten las otras abejas el olor, no llaman a la policía y quedan ahí.
No, señor, no sé cómo es.
Y la avispa. Que no
es
se
otra cosa.
Nada de la avispa.
La avispa es otra cosa.
Pero es otra cosa, pero ¿cómo diferencia usted?
Sí, tarde.
No, el bicho es otro bicho.
Y bueno, pero viene en panal, hace miel, miel
no,
de avispa.
No, la avispa no.
Será amarga, ¿no?
El bicho. Sí, sí.
La avispa no hace nada, la avispa... No,
estamos ante un problema.
No estamos ante un problema, no hace nada.
La avispa tiene cintura.
Tampoco hace nada el bicho canasto, y ahí
¿cómo
está?
¿Cómo que no hace nada?
Hace canasto.
Bueno, se come no sé qué cosa.
Sí.
Ah, puede ser, será plaga en algunas...
Sí, es plaga. Todos los bichos son plaga en algún lugar, especialmente bueno, el ser humano.
Bueno, no, pero el bicho canasto no sé si es plaga, para
sí,
algún fruto.
Sí, plaga, se comen las moras.
Para ser plaga hay que ser mucho.
Hay que ser mucho.
Una golondrina...
No hace plaga.
No hace verano.
No hace nada. Pero el ser humano es plaga ahora. Ahora que tiene un número suficiente para asegurar la infelicidad de todos.
Del resto de las especies, sí, claro, señor.
De todos, de la especie propia y la ajena.
Claro.
¿Sí?
Bueno, pero la plaga es un concepto humano.
El conejo en Australia... Es plaga, pero no de a uno.
No, claro. Un conejo de a uno es cena, no plaga.
Claro.
Sí. Bueno, pero plaga, sí, las hormigas son plaga en algún
las
lugar.
¿Las abejas son plaga o no son plaga?
No son plagas.
Le digo porque usted tiene un negocio aquí que está vendiendo miel.
Y por ahí está contaminando todo.
Por estar contaminando 10 manzanas para hacer 25 pesos a miel.
No, señor. Además, lo nuestro, usted sabe que entre los apicultores...
se cuecen habas.
No, hay una vocación de la...
Se juntan a hablar de...
Sí, se juntan.
De sus tonterías, así. El otro día me picó una abeja.
No.
Hay una que me reconoce y todo. La que me picó me desconoció, me hizo frente.
¿Hay exposición para elegir la abeja campeona como en la rural, así este?
No, pero sí, hay catadores de miel.
De miel, claro.
Como de todo, como de todo.
¿Como de todo qué?
De todas las cosas que uno puede comer, hay catadores.
De utopía, claro.
Hay tipos que prueban y le dicen...
¿Qué le dicen?
Por acá sí, por acá no.
Porotos, por ejemplo. Hay un tipo que come porotos, me dice, este sí, este no.
No, catador de porotos, quizás haya, debe haber algunos. Bueno.
Claro, en concurso de porotos.
El Alubia Mundial World, Alubia...
No, ahí está la fiesta nacional del poroto, porque hay de todo.
Y han instalado un porotario. Es un lugar donde hacen germinar porotos, una especie de
invernadero. Un sacante gigante.
Y ahí van gente, comen porotos.
O
sea, prueban cada poroto de acuerdo a las bondades para cada uso.
Claro.
Este para hacer germinar porotos nuevos, el otro para comerlo, el otro para anotar al truco.
Claro.
Cada poroto tiene su utilidad.
¿Y de eso se hace un evento?
Sí, la fiesta nacional del mismo.
Ah, mire, no sabía que era... Cuidado porque nos van a llamar que debe existir en algún lugar del
es
país
probable,
la fiesta
probable,
nacional
sí.
del poroto.
Campeonato de truco.
La fiesta nacional del proto.
Y la reina del poroto.
La reina del poroto.
La porota.
También, sí. El poroto sí. Cubero va siempre a...
Sí, sí. Ahí tenemos que ir a hacer un programa, a la fiesta
del poroto.
Sí, si existe, sí. Tenemos que ir.
Seguro que existe.
Hay que ver, tenemos que averiguar ahora cuál es la zona porotera.
Por excelencia, claro.
¿Y cuál es la zona porotera? ¿Puedo arriesgar?
Sí.
Corrientes.
¿Corrientes y qué? No creo.
Sí, algo del litoral tiene que ser.
¿Por qué? Si no precisamos.
Usted lo asocia con el arroz, con esas
sí,
cosas.
Lo asocio con el charco, con la humedad.
Mal hecho.
No sé. Yo, los porotos que vi germinar lo hacían en vasos.
Sí, pero...
Con un secante.
Con un secante. Se imagina un campo...
De los grandes, un campo lleno de vasos
de con vasos secantes. Con un brillo.
Claro.
Hay el sol que pega en esos vasos.
Hay problemas con el vidrio. Claro.
Y qué difícil levantar el poroto después de...
¿De qué?
Y la cosecha, ¿cómo es?
Ah, bueno, con máquinas.
Y los frascos que se rompen, todas las máquinas le pasan por arriba.
Y no, hay que sacar.
Lo trasplanta.
Con personas, no con máquinas.
Es dificilísimo.
Y después se lava
la miel.
Claro. Claro, es artesanal.
En Corrientes viene un campo de miel, otro de poroto.
Bueno, ya algún corretino nos va a llamar.
¿Se acuerda que una vez nos mandaron a todas las reinas de la provincia, cuando estábamos en Mar del Plata, que vino la reina del chorizo, la reina de la leche, en un programa memorable con Guillermo Stronati? Pasaron cosas esa noche.
Son demasiados programas.
Son demasiados programas.
Demasiadas reinas.
Había muchas, desfilaban todas y Guillermo las saludaba.
¿Pero y dónde fue eso?
En Mar del Plata.
¿En qué lugar?
En el hotel del Torres Manantiales.
Sí.
Un evento grande. Fue muy divertido.
Bueno.
No vi la regla de
bueno,
la abeja.
Bueno, que veamos lo que dicen.
Sí, por favor, que hay mensajes que mandan.
Acerca de la abeja, ¿no? Del poroto.
Sí, claro,
usted, con toda astucia, el tema de la abeja, que es un tema espinoso, ¿eh?
Sí.
Porque están todas las corporaciones, está Monsanto ahí, hace unas abejas que pesan 6 kilos.
Sí.
Son abejas modificadas genéticamente.
Son casi ovejas.
Claro. Bueno.
Ese Gutiérrez dice, Dolina, ¿cuándo viene a Mendoza? ¿Y a dónde vienen? Para poner las barbas en remojo.
A Mendoza. ¿Dónde hacen el programa? Pregunta Mexican Tracker. En unas semanas voy a Buenos Aires y quiero estar allí. Aquí en la radio. Dale.
Pedro García, ya que este es un programa de tono futbolístico y político, hago el siguiente comentario. España, Francia e Inglaterra, tres de los países europeos que más conquistas lograron en siglos anteriores, solo tienen un mundial ganado cada uno. Holanda, tres veces subcampeón. Portugal, un tercer puesto. ¿A dónde va el mundo? Me pregunto.
Es verdad.
James Barrera dice, buenísimo, que venga Piedradita, me encanta. Ojalá pase por la venganza, así lo vemos en vivo como lo escuchamos desde España. Saludos y así, y besos.
Hola, negro y equipo, me gustaría escucharlo reflexionar sobre Richard Dawkins, que es un científico, es de Nairobi.
Kenyatta.
Sí, creo, Es de uno de esos lugares. Sí. Ese es el de la idea del meme.
Uh-huh.
El meme, o sea, no sé si una idea, pero una estructura de pensamiento que tiene la propiedad de propagarse.
Ajá.
Propaga. Por ejemplo, esta idea, hoy decíamos algo, hoy decíamos un lugar común, son tópicos.
Sí.
Lugares
sí,
comunes del pensamiento.
Uh-huh.
Por ejemplo, si chocas con la moto, la carrocería
es uno, claro. Sí,
no,
sí.
No es un buen ejemplo. Pero...
No, de la publicidad subliminal por ahí es un ejemplo, ¿no?
Que
venden
no.
cosas
No. Más bien son estructuras de pensamiento, unidades de pensamiento, que rápidamente se propagan. Dios sería una.
Ajá, está bien. La democracia sería otra por ahí.
Claro, que rápidamente agarran.
Claro.
A veces coincide con que son buenas ideas. Las letras de rock o de tango, que son pegadizas.
Uh-huh.
Las pegadizas.
Ajá, lo pegadizo del
lo pegadizo,
lo pegadizo del pensamiento.
Jingle. Ese es un meme. Y a veces coincide con que son cosas verdaderamente buenas, artísticamente buenas, o ideas interesantes. Pero lo que las caracteriza como meme es su
condición de tópico.
Su condición de la facilidad de propagación.
Ajá.
Bueno, ese es Richard Dawkins, ¿cómo se llama? A ver si se llama Destejiendo el arco iris, un libro de Richard Dawkins, que he leído hace poco. Es un libro de Tusquets, pero... Para mí me suena.
Olga Carrera dice, lo sigo casi todas las noches... Tengo 65 años y quisiera poder ir a verlos. Pero es muy tarde y vivo en Morón. Ah, bueno.
Bueno,
ayer no a las 2 de la madrugada.
Solucionar todo, señor.
Y bueno, es que no tiene que venir a las 2 de la madrugada. Olga tiene que venir a las 12 de la noche. Y se me da un poco
de miedo. Así va a llegar tarde.
Sí, va a llegar...
Pero se tiene que volver, señor. Se tiene que volver a Morón a las 2 de la mañana.
Pero
el giro
más fácil
4.
Del mundo es volver a Morón.
Desde acá es...
¿Cómo
desde
llega?
Acá no, pero...
Sí. Es muy difícil.
O sea, si en vez de estar aquí estuviéramos... En el centro sería distinto.
Y sí, sería distinto.
Y si estuviéramos en Morón, no le cuento.
Pero igual puede venir y se queda, lo escucha Silvestre, a toda
se
la gente.
Se queda todo el día.
Claro, bueno, un beso muy grande a todos, gracias por acompañarme, y cuando esté en Morón voy a ir a ver.
Marcos Bellini dice, muy lindo el programa, saludos a todos. Saludos.
Vicky Campagnolo, hola amigos, los escucho siempre desde Santa Fe. Me encantan los temas que tocan, sobre todo los de Barton, que uno siente, se siente identificado por las cosas que le pasan a diario. Besos y vuelvan por aquí.
Mire, la vida que tiene la gente.
Me siento identificado con usted, con las cosas que, sí, que le pasan.
Sus temas son...
Ah, diario.
La gente vive mal.
Rubén Orlando Viñuela dice, te sigo desde que corría con mi radio de un lado para el otro, para agarrar señal. Son todos unos genios, un programa para pagar televisores. Bueno, muchas gracias. Etcétera.
Marco Eduardo Valenzuela dice, ¿cuándo vienen por Tucumán?
No sabemos.
Los esperamos con los brazos abiertos y le pide tonada del viejo amor, esto para el sordo Gansé.
Jorge Laciar dice, son la mejor compañía para reírse por horas en una noche fría como esta, etc.
Federico Sant'Arcangelo dice, Alejandro, un abrazo enorme para usted y todo el equipo. ¿Podría enviar un saludo a mi familia y amigos de Azul?
Cómo no, un saludo.
Mándele.
Para toda la ciudad de Azul.
Muy bien.
Liliana Mónica Patricia Trimarchi dice, me gustaría saludarlos y agradecer todo lo gracioso unido a la sabiduría que nos deja el programa. Quisiera pedir dos temas, uno para Manu, Send Me, de Queen, y Cuando los Santos Vienen Marchando, para Gillespie. Gillespie no está hoy.
No, bueno, pero...
Bueno,
hágalo circular, okay. Póngalo en mesa de entrada.
Bueno, no puedo yo acordarme de todo, señor.
Vamos a mandarle un WhatsApp a Gillespie. Acá Leonardo París, en cambio, lo único que quiere es que el maestro se toque toalla mojada.
Lala Dos Santos quiere saber dónde vamos a estar en diciembre. Ah, no lo sé.
Dios sabe.
Es muy difícil. Se hace muy difícil.
En las fiestas vamos a estar. Este.
Sí, sí. Vamos a estar preparándonos para brindar, ¿no es cierto, Dorio?
El espíritu navideño.
Bueno, bueno. Les deseo a todos ustedes una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
O al revés.
Realmente. Y que... Bueno, que reine la paz.
Pero qué caramba.
Antes que nada la paz. Bueno, todos los miembros de este programa y de esta radio queremos desearles un feliz 2015. Sí. Para y que se le cumplan todos los deseos, ¿no es cierto? Disculpen que sonría, sí, pero es Navidad.
¿Y a usted le da por sonreír en Navidad?
No, pero me dijeron que sonriera.
Ah.
Pero todavía no tiene que grabar esos
spots.
No? No venga a arruinarnos la fiesta.
No, señor, eso lo graba.
Me amargó el año nuevo. Ya.
¿Cómo sos? Claro, amargado. No dejás que la paz reine en el mundo.
Que la paz reine en el mundo y que los hombres se den la mano uno sobre el otro.
Exactamente. Si todos los hombres del mundo festejaran Navidad al mismo tiempo, haría frío y calor al revés.
Si todos los hombres del mundo nos diéramos la mano, otro gallo nos cantara.
Mire, lo que pueden grabar no son...
Que en
los
estas
niños.
Fiestas el espíritu navideño nos haga acordar del niño,
el niño
que tenemos allá adentro.
Mi hermana me dijo eso el otro día. Y que
no falte... un niño, te dijo.
No, que tenía un niño. Dice, que no falte un pan dulce en ninguna casa.
En ninguna casa, señor.
Y una sidra.
Fiambrería. Bueno, con todo esto queremos decir que la radio hace esta pausa... para felicitar a todos y desearle...
Pero no, eso es de otra época.
Pascua.
No es para ahora, señor.
Sí, la radio está en orden.
Sí,
no es ahora.
Sí, señor.
Todavía no, le digo. Tiene que esperar un poco el mensaje navideño. Viene antes, viene el Día del Amigo.
Las vacaciones.
El Día del Amigo también, para el Día del Amigo.
Sí, y el Día de la Madre son
nosotros
todos amigos.
Nosotros también nos sentimos... amigos.
Sí.
Y el día de San Valentín.
Ah, ya pasó, querido. Ese pasó.
Y el centro delantero de Boca.
San Pablo Valentín, Tintín. El día de Acción de Gracias y el día
de... Es el único San Valentín que yo he conocido.
Sí. Igual que San Patricio.
Mire que he tenido novias, pero...
Sí, pero el 14... El 14 es el borracho, ¿no? San Valentín.
Eso,
para
señor.
Sí.
Bueno, ¿cuántas festividades extranjeras? Qué lindo que festejemos cosas de todas las partes del mundo, menos las nuestras.
Qué hermoso tener un programa como este... Que siempre piensa en positivo.
Sí, así, ¿no? a favor, porque son las malas ondas los que hacen el
claro,
daño.
Claro, claro. No. El daño es la mala onda. Cuando uno piensa que algo va a salir mal,
sale mal.
Y si piensa que va a salir
bien... Como sabe cualquier comentarista de fútbol.
Y si piensa que va a salir bien, ¿cómo sale?
También. Mal también.
Sí. Ah, pero por ahí no te das cuenta.
Hay dos maneras de que una cosa salga mal. Cuando pensás que va a salir mal... Y cuando pensás que va a salir bien.
Y
Y por eso este mensaje para todos y todas fraternidad.
Bueno, muchas gracias a todos. Estoy muy emocionado.
Yo también.
Disculpen, pero la emoción nos impide continuar. Vamos a hacer
por favor, una pausa.
Pausa, por favor.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Es loco aquel que persigue un sueño de escuela, de secta, de guerrero? ¿O es loco aquel que va todos los días a trabajar 8 horas encerrado en una oficina, quejándose de todo su día a día?
I Am Mad, ensayo sobre la locura, una película de Baltasar Tokman, 26 de junio, solo en cines.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Ex ministro de Economía y actual asesor del equipo económico de Sergio Massa, Miguel Peirano.
El contenido del fallo respecto a tener que pagar el 100% y el propio condicionamiento a determinar que si Argentina no lo hace y entra en default, realmente exime de mayores comentarios. Un fallo que es inequitativo y que realmente para la Argentina, para todos los sectores, es perjudicial. Hay que tener extremo cuidado, además de la negociación en términos de montos y plazos, y esperemos que esta negociación por lo menos pueda tener el mejor resultado evitando el default.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Con Fox Sports Radio del Plata, el Mundial está en el aire. Hoy, desde las 12, vivimos Uruguay, Italia. Uruguay, Italia, hoy, desde las 12. La radio del Mundial no es otra M, es Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros?
Sí.
Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Hablaremos hoy de poderosos, locos y crueles, como ya hemos hecho muchas veces. Tenemos un catálogo de príncipes, locos algunos, crueles otros.
Igual ambas asimetrías a la vez.
Bueno, catálogo de príncipes malvados y locos. Empezaremos con los Visconti, no el dúo Los Visconti, sino la familia Visconti, una poderosa familia de Milán. Eran conocidos como las víboras de Milán. Se los llamaba así, en realidad, por su blasón, en el que aparecía una serpiente tragándose un sarraceno. Bueno, que una serpiente se trague un sarraceno es un asunto difícil, ¿no? Sí. Ya es difícil que una serpiente se trague un tipo. Que además ese tipo sea un sarraceno, sí, es mucho pedir. Sí. Pues bien, en virtud de este dato heráldico, los Visconti eran conocidos como las víboras de Milán. Había dos Visconti que gobernaban en la Lombardía. Galeazzo mandaba en Pavía y su hermano Bernabò, que era el que más loco estaba, gobernaba Milán. Bueno, los desmanes de los Visconti fueron famosos. El antecesor de Galeazzo y Bernabó era Luchino, que había perdido la vida por obra de su esposa, quien después de una desenfrenada orgía en un barco decidió eliminar a su marido para anticiparse a las intenciones que él mismo tenía, ¿no? Es decir, lo mató para evitar que él la matara. Igual una orgía en un barco es un asunto un poco enojoso. ¿Qué necesidad hay de andar dando tanta vuelta? Hágala en su propia casa y chao. El caso es que en la guerra que los Visconti llevaron adelante contra la Santa Sede, habían alcanzado a sacar una ventaja. Le arrebataron al Papa Bolonia y otros feudos. Muy bien, el Papa reaccionó excomulgando a Bernabó. El Papa, cuando tenía conflictos seculares, excomulgaba a quienes estaban en su contra. Y este Visconti, Bernabó, obligó al mensajero al que le trajo la bula, ¿no?
Sí.
El tipo vino y dice, mire, vengo a traerle esta bula, conforme a la cual el Papa lo excomulga. Y Bernabó le hizo tragar la bula.
Sí.
Está bien escrito. Al mensajero, sin olvidar el cordón de seda y los sellos de plomo que lleva toda bula. Ahora, indignado por el trato que le daba la Iglesia, Bernabó no se contentó con esta ingesta de bula por parte del mensajero, sino que además quemó a cuatro monjas y asó a un fraile agustino en una jaula de hierro. Bueno, la pasaron peor que el mensajero. Yo prefiero tragarme una bula o lo que sea
antes que ser quemado
y no que ser asado en una jaula de hierro.
¡Qué fulería!
Bueno, pero este hombre era propenso a paroxismos de furia. Si uno, por ejemplo, de sus 500 perros aparecía lastimado, mandaba a ahorcar a todos los guardabosques y cazadores furtivos que pudieran haber maltratado al animal. Había inventado también la cuaresima, un programa de torturas que duraba 40 días. Lo anunció incluso en un edicto, que era un catálogo espeluznante, que incluía la rueda, el potro, los azotes, vaciado de ojos, todo lo que usted se imagina. La ejecución de la cuaresima estaba diseñada para que la víctima muriera en el día 40, después de soportar todos los tormentos. Bernabó Visconti, este verdadero monstruo, tuvo 17 hijos de su esposa Regina, de la que, según se decía, que era la única persona que podía acercarse a él en sus arrebatos de mal humor. Los ciudadanos tenían que echarse de boca al suelo cuando Bernabó pasaba por la calle. A veces por jorobar salía a la puerta para hacerse besar un pie durante toda una jornada. En realidad hacía formar una fila de milaneses, una cola larguísima, para acceder al beso pedestre.
Que así se llamaba.
Al beso pédico.
Al beso pédico, claro.
Sí. A los que lo besaban con poco entusiasmo, los mandaba a hacer la fila otra vez. Tenía que ponerse a lo último, ¿no? Y, claro, una fila compuesta por la mitad de los ciudadanos de Milán. Bernabó tenía también otras locuras. Creía que la mitad derecha de su cuerpo era más pesada que la izquierda.
Por eso
y entonces andaba medio tambaleando, ¿no? A veces ponía contrapesos del otro lado, lo que prueba que era loco, pero no estúpido. Otra creencia que tenía era que su cabeza era lo más pesado de su cuerpo, y entonces no podía levantarse. Y castigaba a los que querían incorporarlo porque temía que la cabeza se le desprendiera, como es obvio que le pasa a uno cuando tiene la cabeza más pesada que el cuerpo.
Más bien, si a uno lo tiran de una torre, ¿qué es lo que cae primero?
Yo, por ejemplo, tengo la cabeza más pesada que, que el cuerpo, y los médicos no me lo creen, me dicen que estoy loco.
Igual sí.
Incluso, la mejor manera de curar eso, a saber que la cabeza sea más pesada que el cuerpo, habría dos maneras. Una, haciendo la cabeza más liviana, pero otra, la más
apta, la más eficaz, común, ¿no? Más eficaz, pero también más cómoda, es hacer que el cuerpo pese más.
Claro.
Empezar a engordar uno el cuerpo, de manera que el peso de, relativo de la cabeza pasa a ser...
¿Cómo hacen los buzos? Poner zapatos de hierro, si no.
Claro.
Entonces, bueno, cada uno queda derecho.
Otro loco.
A ver.
Muy poderoso también. Wenceslao de Bohemia.
¡Pah!
Wenceslao de Bohemia. Gobernó allí mismo, en Bohemia, a fines del siglo XIV. Tenía 18 años cuando ocupó el trono en 1378. Su conducta era bastante extravagante. Parece que salía de noche y se metía en las casas de la gente y atropellaba a las mujeres.
Eso es el príncipe, claro.
Y otra cosa, hizo que su esposa se hiciera miembro de un prostíbulo barato. El detalle de barato es especialmente insidioso, ¿no?
Totalmente.
Claro. En una oportunidad mandó a hornear a un cocinero que le había servido carne quemada. En las cacerías se sentía feliz. Pasaba todo el tiempo de caza, olvidándose desde luego del reinado, de sus súbditos, etc. Ennobleció entonces a toda la gente que lo ayudaba en la caza.
Está bien.
Hablo de los caballerizos, monteros, etc. En su reinado sucedió el espantoso pogrom de 1389 en Praga, y parece que un cura que guiaba una procesión por un barrio judío recibió un piedrazo que le tiró un chico, lo que hizo que los habitantes de Praga asesinaran a 3.000 miembros de la comunidad. Cuando los sobrevivientes pidieron justicia, Wenceslao declaró que tenían merecido el castigo, multó a las víctimas y mandó colgar a los muertos. Bueno, este monstruo parece que se perdía en cualquier sitio y se ponía a llorar. Bueno, a mí también me pasa eso.
Ajá.
Bueno, este hombre daba paseo fuera de palacio y cuando no conocía el entorno, cosa que le ocurría cada dos cuadras, lloraba y pedía gritos que lo llevaran a un lugar conocido. A veces tenía ataques de silencio que duraban tres o cuatro días, y otras, en cambio, eran arrebatos de oración. No paraba de hablar, eran rezos interminables, que ni siquiera interrumpía durante las comidas, de modo que se atragantaba y escupía migajas. Quiero decir, hablaba y comía al mismo tiempo. También tenía momentos de pasión que le duraban seis o siete días. Y esta pasión era tan desenfrenada que las mujeres del palacio y aledaños se ocultaban. Pero también los sugieres y los pajes, ya que
no le hacías
esta pasión nada. Real era una manifestación libidinosa que parecía no tener un objeto claro.
Ajá.
Y entonces la llevaba a cabo con el primero que pasara. Wenceslao de Bohemia murió en 1419, menos mal, ¿no?
Sí, sí, sí.
También murió loco Gustavo IV de Suecia, que era el padre de Federico el Grande. Maximiliano de Austria, el suegro de Juana la Loca, ¿no?
Uh-huh.
Suegro de Juana la Loca porque era el papá de Felipe el Hermoso.
Felipe el Hermoso,
claro. Estaba muy loco este hombre. Parece que se murió con un atracón de melones. Bueno, no es una mala forma de morir, después de todo. No es necesario estar loco para darse un atracón de melones, como sabe cualquiera. Bueno, Maximiliano era loco y llevaba su propio ataúd a todas partes. El aficionado a la historia habrá de notar que la mujer de su hijo, Juana la Loca, llevó el ataúd de Felipe el Hermoso, el hijo de Maximiliano, por toda España en una procesión, una peregrinación espantosa.
Espantosa. ¿No? Y acá hay un episodio parecido con el general Lavalle.
Claro, bueno.
¿No? Sí. Muy, muy curioso todo, pero bueno.
Federico I también era un poco alucinado. Parece que murió de miedo por haber visto un fantasma. Bueno,
es lógico.
También yo, si viera un fantasma, me moriría de miedo. Me parece que acá todo el mundo cree que estoy loco. Bueno, y este es el informe que teníamos sobre príncipes y locos. Muchas veces hemos dicho que bueno, el hombre más malo del mundo debe ser poderoso, porque claro, un malo que no tiene poder es malito. Nada
es claro, totalmente. De hecho, el que conocía como el hombre más malo del mundo en su momento, Aleister Crowley.
Aleister Crowley, el mago.
Hizo bien poco al lado de los gobernantes europeos.
Al lado de muchos, de muchas personas que son saludadas con mucho respeto.
Exactamente. Estaba pensando, Alejandro, que hay una práctica curiosa, que es que cosas que siendo lugares se vuelven prácticas, ¿no? O sentimientos. Usted está pensando el verbo mexicanear, o vale un Perú o un Potosí, con las monedas pasa en general con Guatemala. Con Bohemia ha pasado también eso, ¿no? Que siendo un lugar se ha convertido en una forma de vida.
El gentilicio indica una forma de vida. No, soy muy bohemio.
Claro, que no consiste
como
en ser
Bohemia, no existe como estado.
Entidad, como Estado.
Claro.
Probablemente sea para que un lugar se vuelva práctica, haga falta que el lugar desaparezca como tal por ahí. Pero,
sí, puede ser.
Pero estaba pensando también en este asunto de para que justamente lo que decía usted, para que el mal funcione debe ser poderoso. Y lo que es peor, estas cosas se suelen hacer en nombre de una causa, todo se hace en nombre de una causa noble. Entonces, esto vuelve a los hombres un poco como dubitativos a la hora de elegir. El general Perón solía repetir una frase de Spencer, que es, ¿para qué sirve la política? Y para evitar que el egoísmo y la maldad, que es la forma natural del hombre, se conviertan en un ideal. De esa manera uno puede contradecir esas cosas. Pero básicamente, está el problema de la memoria. La memoria es tramposa. Si usted agarra a dos personas, póngale a la esposa de Wenceslao, que estaba laburando en un prostíbulo barato, y al tipo y al cocinero, que está, seguramente van a tener dos miradas sobre Wenceslao. La esposa va a ser mejor que la del cocinero.
Probablemente.
Probablemente. Y ocurre en realidad que cada uno recuerda lo que le conviene en la medida en que la memoria suele ser compasiva con quien la practica. En ese sentido es que justamente quizás todas las víctimas de un tipo como Wenceslao, malísimo, ahora apelarían a la conversión del sitio en una cosa para decir que aquellos años, lejos de ser crueles, eran años, digamos, con esa especie de afición al desgano y tranquilidad y delirios que es lo que es la vida bohemia. Dirían, ya no dirían recuerdos de un tiempo horroroso, dirían son recuerdos de Bohemia.
Y recuerdo de Bohemia se llama el tango que hemos elegido para ilustrar esta lista de príncipes locos, uno de los cuales era Wenceslao de Bohemia, que seguramente allá en Praga escuchaba
un tanguito,
este hermoso tanguito, que vamos a oír en la versión del cuarteto de cámara del tango de Leo Lipesker. Uh-huh. Es una versión extraordinaria porque el tango también es muy bueno. Es un tango de Enrique Delfino. Adelante entonces.
En La Venganza Será Terrible era Recuerdos de Bohemia.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Es loco aquel que persigue un sueño de escuela, de secta, de guerrero? ¿O es loco aquel que va todos los días a trabajar, 8 horas encerrado en una oficina, quejándose de todo su día a día?
I Am Mad, ensayo sobre la locura. Una película de Baltasar Tokman. 26 de junio, solo en cines.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Adrián Urrutia, referente neuquino de la Mesa Nacional por la Igualdad.
Adrián, te escuchamos. Continúa con el caso que protagonizó Lucas Pereira.
Lucas, cuando fue a donar sangre para su papá, el cuestionario, la pregunta 40, es que en los últimos 12 meses él ha tenido relaciones sexuales con una persona de su mismo sexo. Entonces, lo que él le dice, yo soy homosexual. Ah, entonces no puedes donar sangre. Es lo que nos pasa a todas y todos en Argentina, ¿no? Es una resolución del Ministerio de Salud de la Nación del año 99 que todas las provincias adhieren, menos Santa Fe y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque han dictado leyes locales que dejan claramente establecido el principio de no discriminación.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conoce los precios de la canasta. Precios cuidados. Es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com. Porque a los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:11, temperatura en Buenos Aires 12 grados 2 décimas, humedad 85%. Hoy habrá una reunión con el gremio de camioneros en el Ministerio de Trabajo. Estaba prevista para el miércoles entre el sindicato y las cámaras patronales del sector en el marco de las negociaciones paritarias de este año y se adelantó para este martes. De esta forma se intenta evitar el paro anunciado por el sindicato que lidera Pablo Moyano. Hay alerta por abundantes precipitaciones en el noreste del país. El aviso rige para el este de Chaco, norte de Corrientes, este de Formosa y Misiones. Sorteos nocturnos. En la Quiniela Nacional, el primer premio quedó para el 3.191. 3194. En tanto, en la bonaerense, la cabeza salió el 6.677. 6677. En Perú, la hija del expresidente Fujimori está primera en intención de votos para el 2016. Keiko Fujimori, ex congresista y titular de la Fuerza Popular, tiene un respaldo del 32% de los votos. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 12 grados 2 décimas, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963.
Entre Ravi y Ñani y también Arévalo.
Y aquí atendemos cada medianoche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La Navidad me está poniendo triste.
Ay, qué lindo. Con las primeras nevadas.
Acerca de la tristeza navideña, también llamada depresión navideña.
¿Existe eso?
O flu de Navidad.
Yo tengo eso.
O lo que sea. Es una enfermedad que llega ahora que tenemos encima la Navidad.
La fiesta, sí. Tampoco, sí.
Y nuestro equipo de producción, en colaboración con algunos enfermeros del Hospital Pirovano, ha hecho este informe médico.
Un mal que sea tanta gente le agarra, claro.
Llegó diciembre.
Ay, Dios.
Y con él uno de los meses más ajetreados del año.
Sí.
Qué linda la palabra ajetreado, si no fuera porque yo nunca la usé.
¿Qué ajetreado se te ve, por ejemplo?
Es fea, ¿no?
Es horrible
ajetrearse. Es feo ajetrearse.
Una palabra de periodista.
Ajetre, parece que sería.
Se viene el ajetre.
¿Cómo estamos?
Acá se viene un ajetre.
Cuéntenle a algunos periodistas los más allá.
Los más allá.
Ah, del más allá.
Más allá de, más allá de, obviamente sí, sí. Que, más allá, más allá.
Los latiguillos
se fueron.
Bueno. Es un solo comentario, además.
La ignorancia es el coordinante adversativo, en realidad.
Y vamos a ver qué se puede hacer. ¿Cuáles son las causas?
A ver.
Bueno, primero, la perspectiva de reunirse con familiares problemáticos.
Como para no deprimirse.
Bueno, decir familiares problemáticos como decir árboles vegetales.
No, es una redundancia.
Es un énfasis innecesario. Es redundante, sí. Después, la ausencia de seres queridos.
¿En qué quedamos?
Están,
nada le viene
no
bien.
Por, claro, eso es lo que le pasa a este hombre. La soledad, el sentirse aislado, el gasto económico que representa. Sí,
sí.
Yo me pongo mal por eso.
Sí, por el...
Porque me tengo que gastar todo esto en un pavo. Cuando bien yo podría estar...
¿A quién le tiene que regalar algo?
No, señor. El pavo navideño y todas las cosas que hay que hacer. cuando yo ese dinero me lo puedo estar gastando
en otra cosa, mujeres.
Sí, en un pollo. Claro.
Viendo mujeres desnudas en. Lo he dicho. ¿Cómo se llaman esos lugares?
En los caballeros.
Sí. ¿Qué se puede hacer?
Para ver mujeres.
Bueno, sí. Es posible que solo se trate de un estado pasajero.
Sí, hasta
o
que
de una postura personal. Sí, como la gobernación de los Andes.
Un estado pasajero, totalmente. Ya va a pasar.
O una postura personal. Ah, sí.
Yo me pongo así.
Bueno, revise a conciencia cómo se siente. Bueno, al final tengo que hacer todo yo, por eso me siento mal.
De las que tres.
Estadísticas.
A ver.
Una mujer por cada tres hombres padece de tristeza navideña.
Y es lógico.
Claro. El 50% de las personas considera que la Navidad es época de alegría.
50.
El 25% lo vive con una mezcla de tristeza y melancolía. El 15% lo describe como una etapa donde reina el agobio.
No.
cerca del 10% cerca. Es indiferente a esta celebración mundial. Los síntomas.
A ver,
¿qué usted la tiene esta enfermedad?
A ver.
Primero, cansancio.
Tengo. Sí.
¿Le cuesta salir de la cama a la mañana?
Tengo.
Sí, tengo.
¿Pero cuánto le dura? Si es para Navidad.
Y entrar a la, tarde la cama a la noche me cuesta también.
Sí.
O llega a su casa y se tira a dormir.
Sí.
Lo antes posible.
Tengo.
Y sí, porque tenía sueño y claro, estaba cansado.
Apatía.
Apatía.
Ah. Pospone usted, ¿no?
Sí.
Pospone lo que se relaciona con Navidad, lo deja para Reyes.
Sí. No se puede posponer mucho la Navidad.
No viene nadie
después. Regalos, planificación, comida. Ah, no, planificación, comida.
Sí.
Parece que todo le da lo mismo.
Y la verdad,
sí, en mi porque... caso es que todo me da lo mismo.
Le preguntan y le dicen, al final todo te da lo mismo.
Salí,
susceptibilidad. No, un momento, ¿cómo?
Sí, por un poco, ¿eh?
Está irritable, cambia su humor, discute con familiares y amigos. No tengo ninguna de las dos cosas. Trata mal a cualquiera. Está hipersensible. La corbata no, ¿eh? Nostalgia. Recuerdos de tiempos pasados. Siente melancolía. ¿Te acordás? Aquel boliche que había en la avenida San Martín y Mitre. Lo demolieron, ¿viste?
Ya no se puede con el pasado.
¿Tiene falta o exceso de apetito?
¿En qué queda? Las dos cosas tengo.
Sí. Tengo falta de apetito y exceso de apetito. O sea, exceso de apetito antes de comer. Y falta después. Puede haber también exceso de alcohol.
No,
tengo
bueno,
exceso de alcohol.
No, pero...
¿Cuándo lo
beber? Sí, por supuesto que después de beber. Ahora, todos esos síntomas, sí, acotados en qué lapso de tiempo. Porque usted ahora mencionó diciembre.
También tiene tendencia al aislamiento.
Sí.
No
sí,
quiere celebrar con nadie. No quiere.
Bueno.
Y angustia. Tiene un nudo en la garganta,
sí,
que no afloja.
Así. Sí.
Buenas tardes, doctor.
Sí, buenas tardes.
Tengo un nudo en la garganta que no afloja.
Sáquese la corbata, señor.
Me habían dicho. Bueno, esto en el tiempo, toda la semana de mayo, toda la semana de Navidad.
Bueno, sí, ¿sabe qué? Se nos juntan todos
desde
los pacientes.
Desde el día del himno en adelante.
Pero, tiene todo el año casi. Se nos juntan todos los pacientes que se acuerdan al último momento de la Navidad.
Sí, yo por ejemplo.
Y bueno, y tengo
consulta.
Tengo el consultorio lleno y quien les mando a hacer los análisis.
¿Análisis de qué? ¿De
análisis de qué?
Y resulta
navideño,
que es la Navidad, sí, porque si usted me dice...
De turrones.
Análisis del pan dulce, ¿qué?
Me dice que tiene un nudo en la garganta, que sí, se siente sí, aislado.
Un nudo en la garganta.
Bueno, yo doy siempre un hemograma.
¿Un qué?
¿Usted es un hemograma?
No, señor.
¿Le mando un hemograma
yo,
por correo?
Soy.
No, le hago hacer un hemograma completo.
No fue eso lo que dijo.
No. No sé qué dije.
Bueno.
Pero este... sí, le doy
¿qué
porque...
¿Qué vendría a ser un hemograma, doctor? Porque
un análisis de sangre.
Me parece que es algo que me va a hacer peor.
Sí.
Ah, hemograma.
No, es un análisis de sangre.
Es
¿no?
como tengo que escribir con sangre algo y usted sí, me adivina.
No, señor. Le sacan una muestra de sangre y analizamos
sangre,
algunas variables
de
alguna vena que tenga. ¿Nunca le sacaron sangre?
No,
le chuparon la sangre.
Pero una vena que tenga por ahí perdida.
No, señor, las venas del brazo.
A ver, dice, nómbreme una vena, te dice el tipo.
A ver, la cuaca.
La llorona.
No, mire que algunos se la tienen escondida. Yo,
sí, yo por
sí,
ejemplo.
Sí, sí, yo también.
Hay
pero
que...
me dijo mi psicólogo que es una defensa del cuerpo.
Ah.
Que la esconde solo para que no le puedan
dar
infecciones.
Ole, dice la vena.
Sí. Hay gente que
el
tiene...
cuerpo esconde lo que...
Lo que no quiere que le pinche.
No es así. No
sí,
es así.
Yo he visto mucho eso.
Bueno, no sé cuál es su experiencia, pero si usted no la tiene muy a la vista, por ahí tenemos que pincharlo más de una vez.
Ah, con esa excusa.
Hasta encontrar la vena.
La que es buena. La buena.
No, la buena no. Encontrarle alguna. Buena. Alguna. Pero acá las chicas tienen buena mano.
¿En serio?
Sí, sí, y, me dijeron.
Sí, y le van a saber sacar bueno, con profesionalismo.
Vamos a ver qué se puede hacer con esto. Si le pasa a usted, ¿qué puede hacer?
Ahí está.
Si le agarra en medio de la fiesta, están todos ja, 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 y usted le agarra que un papelón.
Y
está triste. Bueno, primero, haga lo que pueda.
Ah, es un buen consejo. Sí, eso sí.
Gracias, doctor.
Que es bien poco. Es un consejo que me da mi médico.
Que no le alcanza.
Recuerde que dentro de 3 días habrá pasado todo. ¿Por qué dentro de 3 días? Hoy es 24, mañana sí. 25. ¿Por qué 3 días?
No, pero dura mucho el estado. Porque vio que después el 25 todo lo que sobró...
Y la Navidad
todo,
que viene, sí.
Con el calor...
Ya se viene la otra, señor. No pasa nada.
Piensa en Navidades anteriores. Sí, por eso me puse así. Quizá tampoco salió todo perfecto. Sí, salió todo perfecto. Bueno, sea realista.
Monárquico.
Lo ideal es enemigo de lo bueno. Ese es un meme.
Ajá, lo real.
Ese es un meme.
Claro, está bien.
Lo ideal es enemigo de lo bueno.
¿Y qué? Sí.
No es un gran producto del pensamiento, pero es muy contagioso.
Sí, se prende rápido.
Evite las situaciones conflictivas, señora.
Sí, porque se pone a discutir de cosas que usted sabe que son incómodas en la mesa.
Esto me está diciendo,
por ejemplo, que mi marido anda con...
Bueno, por eso.
Con su prima.
Con la cuñada. Claro.
¿Por qué no la deja pasar? ¿Por qué
a
no
la cuñada? La cuñada no. Que anda con
está buenísimo.
No la voy a dejar que entre. Digo, que vaya en otro lado.
Si usted sabe de esta situación hace tiempo.
Sí, no sí. Me enteré ayer.
Bueno, entonces, ¿por qué no lo plantea en otro momento? O,
¿por qué? Es que se enteró
no es la noche sí. Navideña para decir...
Sí, pero en vos otro estás... momento no viene mi cuñada.
Salvo cuando se encuentra con el marido, pero claro, ella no va.
Pero claro. Tratan de que yo no esté, al menos por ahora. Dice... No, en realidad trate de no invitar personas que están enemistadas entre sí.
Eso es un problema.
Pero es imposible.
A veces uno no sabe.
Porque casi todo el mundo
se detesta.
Está enemistado con todo el mundo.
Claro.
A veces uno no sabe y ya hay disputas.
También, en la familia, sí.
Por ejemplo, mi cuñada.
No, señor. Hay disputas de quién lleva cada cosa. Entonces, su cuñada, por ejemplo,
sí.
Dice, para Vitel Toné, yo.
Eso dijo a mi marido, sí.
Y la otra también dice, no, el Vitel Toné lo hago yo todos los años. Así que
claro,
la voy a hacer yo.
El Vitel Toné que lo haga algún otro. Bueno. Yo no voy a andar con el calor que hace, con un peseto del año 39.
Con olor a alcaparra, claro.
Haciendo Vitel Toné.
Y que tiene que venir en un colectivo. Y entonces claro. Ahí se, ya hay controversia.
Que no me lo sean el peseto.
Hay controversias por temas menores que podríamos superar.
Las chicas.
Entonces, si no, puede directamente...
No, por los chicos hay mucha pelea, ¿eh?
Eso sí.
Los chicos se pelean y los padres salen en defensa de los hijos.
Y se matan las puñaladas, claro.
Se matan.
Bueno, no, señor.
A mi hijo no lo toqué, qué sé yo, y saca el bufoso porque...
No,
¿quién
señor?
No va armado a una fiesta de Navidad?
Para las 12.
Aunque sea para tirar, para festejar a las 12.
Pero no.
Yo siempre voy armado. Sí.
Pero no puede, señor. Es,
¿cómo que no puede?
Es la noche de paz, noche de amor.
Y por eso.
Justamente por eso tiro unos tiros al aire a las 12.
Si no, le tiraría a mi cuñado directamente,
claro.
Señor.
Pero bueno, aprovechando que lo provocan.
Claro.
Si a usted lo invitan a una casa.
Te lo buscaste.
Si lo invitan a una casa para pasar Navidad, ¿para usted está bien llevar pirotecnia a la casa a la que va?
Yo siempre llevo de regalo para los chicos.
Sí.
Unos petardos, canitas voladoras,
rompeportones,
volcanes.
Pero, ¿niños de qué edad está hablando?
Y van desde 3.
Bueno, pero
no. A 28.
El
mayorcito, sí.
Pero usted no, ve que está mal eso. Usted tiene que consultar antes.
2 kilos de pirotecnia cada uno.
No, señor.
Que vayan a la esquina, sí, que vayan al garage y tiren ahí.
Pero no, es peligrosísimo eso. Y además ya plantea...
¿Qué tiene que ver eso?
Plantea
con la Navidad. Claro.
Es que plantea un tema
a
conflictivo.
Mí los cohetes no son los que me deprimen.
No, pero...
A usted sí. A mí sí, por ahí muchos cohetes.
Sí, la verdad, porque se ponen nerviosos los animales.
Porque veo
sí.
Como los cohetes, a uno le gusta... Solamente le divierten los que tira uno.
Sí, es verdad eso.
Los que tiran los demás...
Me parecen mal.
Lo deprimen.
Sí, claro.
A mí me da una depresión.
Pero hay gente que se sienta a mirar, ¿vio? Los fuegos artificiales.
Sí,
los de los vecinos.
Sí, sí.
Y entonces, porque usted marca la cancha en el barrio. En el barrio marca la cancha según los...
¿Es Navidad y sigue el Mundial todavía?
No, señor, ya terminó el Mundial.
Ah.
según los fuegos artificiales que tira. Lo que dice está el tipo.
El vecino que... más prestigioso.
Sí.
Que... Por eso se llevó el revólver.
Que hace alarde.
Bueno, dice. Otra cosa que usted puede hacer. Si no tiene cerca a su familia,
no.
Llámela, escriba o mande mail diciendo, por ejemplo.
Feliz Navidad. Pero no va a ver el mail hasta el 2 de enero. Las
ideas políticas.
Sí, viste.
Bueno. Intente evitar los compromisos que pueden resultarle una carga difícil diciendo no sin lastimar al otro.
No, sí,
por ejemplo, viene el vecino y señora y dice, ay, me gustaría tener sexo con usted aprovechando que es Navidad. Bueno, dígale no sin lastimar.
No, no, pero no es sin lastimar.
No diciendo cómo se le ocurre.
No es que me des asco.
No,
no,
no. No. Dice no, nada más.
No.
No, gracias.
Felicidades.
Felicidades.
Buen fin y mejor fin. No, señor.
Si no lo veo.
Felices Pascua. Este es el mismo que vino con los huevos de Pascua
sí, con todos los
cuando
tuyos.
Fueron a la fiesta. Sí, sí, señor.
Dice. Dice, es preferible a este respecto, ¿no? Del vecino,
sí, el vecino
que se ponga una vez roja de vergüenza y no 10 veces verde de bronca por no haber parado.
Es un semáforo la mina.
10 veces.
Sí, sí, sí. Está intermitente.
Claro. Recuerde que fiestas como esta. Y sí,
dale,
no,
sí.
No serán, eso me dijo el vecino.
No están todos los días.
En claro. Donde quizás se cruce con personas que no frecuenta, exigen una cierta diplomacia y un porcentaje de dejar pasar.
Sí, señor.
Ah, bueno. Ah. Adelante.
Lo que le dije, tiene que pasarlo por alto.
Después, el ejercicio es un buen antídoto contra la depresión. Sí, yo en medio de la fiesta.
Me pongo a hacer flexión.
Me pongo a hacer flexión.
Pero ahora, Roberto.
Salto de rana.
Justo ahora
para
tenés que hacer.
Bien.
Pero si estamos para brindar, estamos
las
12. No,
brinden ustedes.
No, pero.
Déjenme con la educación física.
Pero ahora te pusiste el jogging, la vincha, todo. ¿Querés salir a correr, a hacer ejercicio?
No, el jogging ya lo tenía puesto porque yo. Así estoy de entre casa.
Y la vincha también.
Claro, soy argentino. ¿No veo cómo se visten los argentinos?
¿Cómo se visten?
Una camiseta de fútbol. Bien. Ayude a otros amigos, compañeros.
Sí.
El voluntariado. ¿Cómo? Estoy mal yo y voy a empezar a ayudar a otro.
Yo contacto a lo sumo, ¿no?
Bueno. Ahora, esto sí le pasa a usted. Si le pasa a un ser querido, no tengo seres queridos.
Sí. Bueno, pero no imagínelo.
Este no conozco la experiencia.
Imagínese cómo sería querer a alguien.
Dice, intente conversar con él acerca de lo que le pasa. Che, ¿qué te pasa?
Conversemos un poco.
El otro te pega una
pinta.
No lo presione ni se enoje. Dígale cuánto lo quiere. No le exija que se sienta mejor. Ayúdelo a integrarse. Demuéstrele aceptación y comprensión. Bueno.
Sí.
Si le pasa al vecino.
¿Y cómo se entera? ¿Cómo se entera que le pasa?
Y porque viene de vuelta.
Es muy boquiflojo.
Sí, porque tiene que estar mirando.
Después de proponerme el yacer con él,
claro.
Me dijo por qué me lo proponía.
Clarita.
Se sentía
tiene
así,
la tristeza allá, navideña.
Estaba solo, aislado, todo.
Y podríamos tal cosa,
claro,
tal otra.
Ya que estamos. Bueno. ¿Quiere que hagamos un test? Es interesantísimo esto.
Ah, lindo el test.
Pero si le pasa al vecino, ¿qué es lo mismo que si le pasa a un ser querido?
Es lo mismo. ¿Un vecino?
Sí.
Para una persona buena es prácticamente un ser querido.
Sí.
Yo tengo más contacto con los vecinos.
Sí, bueno. ¿Usted se come las cosas que le traen los vecinos?
Todas.
Porque vio que a veces le traen un budín.
Ajá.
O un pedazo de pan dulce.
Tantos años de tener vecinos, jamás me trajeron nada. Y mucho menos un budín, señor.
Sí, pero de pronto...
Alguien que le trae un budín está buscando.
No, no es el lugar ese.
Lo rechazo así.
Sí.
No, le digo. Porque es le digo, es preferible ponerme rojo de vergüenza una vez que no ver usted. Tener que aguantarlo usted 10 veces.
Le toma el informe.
¿Usted por quién me toma? Porque esa es una buena respuesta. Sí. Vos te confundiste, ¿no? Matilio.
¿Usted no sabe con quién está hablando? Está bueno también.
Sí.
¿Y con quién estoy hablando? Sí, ¿con quién estoy hablando?
Ya va a ver, ya se va a enterar.
Sí, vos no sabés quién soy yo.
Sí.
Mire, yo solamente venía a traerle este budín de nueces que preparé.
¿Para qué me lo trae?
Para desearle.
No confianza.
Pero para desearle sí, una feliz
no,
que,
no querrá tener sexo con mi mujer, ¿no?
No, pues, por favor, me estoy presentando como nuevo vecino.
¿Tenemos cara de hambre?
Me estoy preguntando en serio.
Sí.
De onda.
¿Pero cómo de onda?
O conmigo, peor.
Bueno, hay comidas que producen depresión ya de
por sí. Y sí,
¿no?
Claro. Y sí.
Nómbreme una.
El pavo.
Sí.
Como su nombre lo indica, señor.
Sí, bueno, usted sabe que...
El relleno del pavo.
Todas las comidas pesadas favorecen la depresión. Si usted
¿sí?
tiene una alimentación frugal...
No, eso no. me deprime a mí.
Claro.
Que vengo un tipo con miñuelo de acelga
no, pero...
a Navidad y me deprimo.
Es hambre, es sinónimo de hambre.
Claro. No, pero en general, más allá de la Navidad, si usted come cosas crudas, por ejemplo...
Ah, ¿qué cosas crudas tiene?
Y tengo...
Deme algo crudo, por favor, ya.
Jamón crudo.
Acá tengo hortalizas.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, muy bien.
¿Es bueno comer cosas crudas o cocidas?
No, no es una cosa o la otra.
Ah,
es,
entonces, ¿usted de qué la va?
No, puede comer... usted tiene que comer cosas crudas.
Ah, sí.
Cuando hablamos...
Estoy anotando cosas crudas.
Sí, pero hablamos de frutas, de vegetales...
¿Y el asado, por ejemplo?
No, el asado no, señor.
Claro, eso es lo que le preguntaba a mi amigo.
No, el asado...
¿Cosas crudas como qué?
El asado crudo no. Una zanahoria.
Ah,
¿hace cuánto que no se toma una zanahoria?
Sí, bueno, mira.
Pregúntenselo en casa también.
La Navidad pasada.
20 años.
Vi un muñeco de nieve.
Hoy se cumple.
Ah, lleva la cuenta, sí.
Fue Navidad.
No, ¿sabes que lo que hacen? Algunos en vez de reemplazan.
¿La zanahoria?
Quizás ya entramos en otro tema aquí, no lo sé. Pero reemplazan los grisines.
¿Dónde vio un grisín en Navidad?
Grisines o panificados en general.
Tampoco.
El pan, dice usted. El
pan dulce.
No, no, no. El pan salado por bastones de zanahoria.
Oh,
entonces,
¿cómo bastones de zanahoria?
Como
no ya tienen nada. Yo, por ejemplo, ahora estoy con un esguince.
Sí, no.
Imagínense que salga con un bastón de zanahoria.
Le dura dos pasos.
Claro, me caigo redondo.
Y además son cortitos, tienen que ir medio agachados. Porque...
Señor, bastón de.
Es un chiste.
No, señor. Emulan el grisín, entonces usted moja el bastón de zanahoria.
En el café con leche.
Lo mismo. Por ejemplo, en una terrina de palta.
Y después se suicida.
En un terreno de palta.
Sí. Ahí viene. Allá viene la terrina de palta.
O si no le gusta el bastón de zanahoria, un apio.
Ah, sí, sí.
El tallo del apio.
¿Es verdad que el apio tiene
propiedades?
Poder,
dicen que sí.
Digámoslo.
No sé si de fortalecedor o qué.
Sí, afrodisíaco, dice usted.
Sí, pero ¿en qué sentido?
¿Alza
el deseo o la capacidad de cumplir?
No, el deseo.
Totalmente. Me parece que se
son dos cosas distintas.
Sí, sí, porque si usted tiene la capacidad sin el deseo es un problema y lo otro ni le cuento. Pero
lo peor es que uno tenga la capacidad de cumplirlo y no venga el deseo.
Claro.
Sí, a la inversa tampoco está bueno.
A la inversa creo que es peor. Creo que es peor a la inversa.
No como más rápido.
No tener ninguna de las dos cosas.
No, tener las
ni
dos.
Ni deseo ni capacidad de cumplirlo. Se llama el nirvana.
Se llama budismo, claro.
Se llama budismo.
Pero no le echemos la culpa al apio, señor.
No, a la zanahoria, no, prefiero yo.
¿Sabe qué? Es la sociedad actual que está todo el tiempo poniéndote el sexo por delante.
Ahí está.
Si me permite la expresión. Pero fotos de mujeres desnudas, tipos que hablan así, todas
cosas. Todos sudados o con agüita que se corre.
Yo veo películas a veces... ¿En H-Bole?
Sí, sí, sí.
Ah, las cosas que se ven, señor.
Pero, ¿y qué cosas?
Que yo soy casado hace 35 años.
Sí, bueno, pero qué cosas...
Así que no me voy a espantar de nada.
Pero cosas eróticas, ¿ve? Escenas eróticas.
Cosas eróticas, sí.
Bueno, señor.
Son porquerías.
El otro día llamé al canal y ¿sabe qué?
¿Qué?
No me atendió nadie.
Y bueno, porque son multinacionales.
Jadeaban y costaban, señor.
Sí, señor.
¿Quiere decir que no hay nadie?
No, no hay una persona atendiendo...
No hay, eso es lo malo, no hay.
No,
por eso
no hay una persona.
No hay un eslavo de Bohemia.
No.
Son millones.
No hay.
No hay manera de matarlos.
No, no hay.
No, claro.
Ni hay un dueño del canal,
no existe, ¿no?
No, no hay más.
Qué grande.
No hay más. Pero bueno, le decía eso, si usted come frugalmente...
¿Qué es frugal?
Se siente más, más liviano.
La palabra frugal.
Me gusta la palabra frugal.
A mí también.
Sí,
buenas tardes. Tráigame un sándwich frugal.
Un pucherito frugal no tiene para algo para el frío, así.
No, no, crudo, le estoy diciendo cosas crudas.
Crudo quiere decir frugal.
No, no, no quiere decir...
El puchero crudo es un asco, le digo. Yo he tratado de comerlo y digo, no, no va.
No, tienes que comer estas cosas que le digo. Tallos, veo que se... Tallos. Están recomiendo comer tallos.
La bronca que usted tiene por los parientes que tiene que aguantar...
No, eso para estar liviano.
¿Se le va con un bastón de zanahoria?
Comiendo hinojo.
Eso para estar liviano.
Finucho.
Porque después de una gran comilona...
Ah, sí, como mi cuñada. Sí.
Bueno. Al día siguiente, usted tiene que comer menos o no comer, hacer dieta líquida, hacer dieta líquida.
¿Por qué? Si justo es 25 y sobraron un montón de cosas ricas.
Error comer lo que sobra. Yo
escondí 4 o 5 pan dulce abajo del colchón,
sí,
para que no se lo comiera.
Y medio lechoncito.
Yo lo traía con el café con leche.
Tomá.
No, tiene que saber calcular las cantidades para todos los que...
De invitados especialmente.
Para los comensales.
Tiene que haber más sillas que invitados.
Ah.
Si no, el invitado parado... Boicotea la fiesta.
Sí, 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 te arruina.
Empieza a hacer consideraciones sarcásticas.
Sí, o dice, che, te llaman, Anita, y cuando se levanta le ocupa la silla y se arma el lío.
Llama al 115, cuando va con el teléfono, se le sienta en el mismo asiento.
Bueno, pero cuidado que ahí, cuando son muchos...
Cuidado, hay una mujer acá, señor.
No se siente ahí.
Cuando son muchos hay quien prefiere las fiestas de parado, ¿vio?
Eso no es fiesta, señor, eso es apuro.
No, uno se sirve, circula, la gente circula, se mezcla.
Pero ahí se juega cualquiera que pasa por la vereda, se me mete en la fiesta y se feliz.
Sí, Navidad, son fiestas de la Navidad en la vereda también.
Acá estamos de parado.
Para Año Nuevo se usa mucho eso también.
Se corta en la calle.
Se corta la calle, y cada uno pone lo suyo.
Como en la vida misma.
Y claro, ¿usted qué tiene en su casa?
Bastones de zanahoria. Bueno,
tráigalos.
Tengo.
Tráigalos, que hay gente mayor.
Bueno.
¿Y el Año Nuevo chino es al mismo tiempo, caballero?
No, señor, eso se ha pasado toda la fiesta, allá por febrero, no sé qué.
También me deprime.
Y de febrero.
Usted, si, por ejemplo, en Navidad le traen rosca de Pascua, ¿se la come?
Pero no me da, ¿y dónde la consigue la rosca?
No, la consigue.
Se la hace,
le
señor.
Quedó.
O le quedó. No,
bueno. De la Pascua y agarra y te la mandan ahí, cortadita para disimular... Mezclada con el pan dulce.
Sí, y un huevo
y
de
hay
piedra.
Que denunciar. Y este huevo, dice, ¿dónde vio un pan dulce con un huevo adentro?
No, ese es sospechoso.
Es una provocación que te dieron una rosca de Pascua en la vida, loco.
¿Para qué me invitás, el chico?
Bueno, pero usted vino con ganas de pelear.
Entonces, ¿quiere que hagamos un mini test?
A ver, por favor.
A ver qué nos da.
Durante las dos últimas semanas. ¿Se sintió triste la mayor parte del tiempo? Sí, qué gracia.
¿De qué estamos hablando?
De la vida estamos hablando. ¿No encuentra placer en las cosas que antes disfrutaba?
Hace 20 años. Sí.
¿Tiene problemas con el apetito? Es decir, ¿come mucho o muy poco? Las dos cosas.
Las dos cosas mismo.
¿Tiene problemas con el sueño? Es decir, ¿duerme mucho o muy poco?
Las dos cosas.
¿Tiene problemas para tomar decisiones?
O sea,
es decir,
sí. Muchas o pocas.
¿Se le están amontonando las cosas? Sí, doctor.
¿Qué se le amontona? ¿A dónde se le amontona?
Acá, mire.
Ah.
Mire el ajetreo que tengo encima.
¿Se siente cansado sin ninguna razón la mayor parte del día?
Sí.
¿Pensó que su vida no vale la pena? Sí.
Sí, más bien.
¿Si contestó? Sí. ¿A 5 de estas preguntas?
Sí.
Chao.
¿Qué? ¿Chao qué? No.
¿Qué cosa? Estos test tan directos. Por ejemplo, sepa si usted está deprimido o no. ¿Se siente deprimido?
Sí.
Listo, entonces está deprimido.
¿Qué nos ganamos?
Es raro, ¿no? Que... ¿Eh? Y al final el resultado, ¿qué? Que sí, que tiene la angustia
sí,
esta de...
Sí, tengo la angustia, la famosa Navidad Blue.
La
Navidad Blue, qué
lindo. Cuánto lo lamento. ¿Cuánto lo lamento?
Bueno, disculpe, pero...
¿Pero por qué no se viene a casa? Y pasamos la fiesta ahí, miramos el partido de fútbol...
¿Cree que lleve una rosca? Que
no hay partido de fútbol en la vida.
No, pero pasan de viejo.
Sí, horrible.
Fútbol pasan de...
Siempre el mismo.
Ya sé cuál es, además.
No mira partidos viejos, yo a veces me engancho a ver los partidos antiguos, eso.
Usted también es una trifica.
Digo, y era mucho peor es que como uno los recordaba, los partidos.
Y como todo.
Los hitos.
Mire las fotos de tu novia, va a ver cómo le va después.
Los hitos, digo.
Le presento a mi novia.
Tengo fotos de ella.
Bueno, vamos a hacer una pausa entonces.
Sí.
En el transcurso de la cual vamos a abrir los regalos.
Por favor, todo vestido de Papá Noel, cuando yo diga 3.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de Control 0800-666-8400-SSN.gov.ar. Número de inscripción 499.
En Paparazzi, Messi y Antonella en busca de otro heredero. Comenzado el Mundial, todos los chimentos giran en torno al mejor jugador del mundo. ¿Papá otra vez? Imperdible. No hay paz, boda y escándalo. Wanda se casó con Mauro Icardi y al día siguiente explotó todo con Maxi López. Además, la China Suárez a puro ritmo. Cada vez más cerca de David Bisbal. Las llamadas y las vacaciones juntos. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Editorial Planeta presenta el nuevo y demoledor libro de Darío Sternreiber. ¿Para qué sirve la filosofía?
Es más que un libro, es la filosofía en la calle. Bajar la filosofía a la vida cotidiana para mostrar que si no hay una única verdad, todo puede ser de otra manera.
¿Para qué sirve la filosofía? De Darío Sternreiber. Publicó Planeta.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Esta semana en Para Ti, cambia de hábitos con la dieta de los 5 no. Ni azúcar, ni arroz, ni harina, ni leche, ni sal. Y baja hasta 3 kilos en un mes. Las mejores entrevistas. Sky Ferreira, la fashionista rocker. Josh Hartnett, el actor de Hollywood que vuelve a brillar. Y Gloria Carrá con su hija Ángela Torres. Además, el ADN argentino bajo la lupa del gurú del consumo Guillermo Oliveto. Ya salió.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Así es, señor locutor. Continuamos aquí en La Venganza Será Terrible en el auditorio de la Radio del Plata. Estaremos aquí el resto de los días de la semana.
Casi seguro. Vamos a anunciar que Nahuel Penici presenta El Sueño de la Canción. Esto es el miércoles 25 de junio en Belma Café a las 21 horas. Esto es Gorriti 5520. Entradas en venta en el teatro y por Ticketek. Nahuel Penici fue uno de los artistas que compartió con usted, Manuel.
Sí.
Yo, un guitarrista y cantante maravilloso.
Pero excelente, talentosísimo. Lo recomiendo este miércoles en Belma Café.
Bueno, el miércoles 25 a las 9 de la noche, Gorriti 5520. Un abrazo para
aquí Nahuel. En el barrio de Palermo.
Sí, señor.
Muy bien. Bueno, no sé si lo tiene al sordo en la gatera o...
Qué feo, ya quedó.
Y ya llega, al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Café. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Bien, maestro, hemos tenido recibidos vía mail, vía Twitter. Me tienen aquí para Tabina la desconfiada, Sueño Querido.
Los 20 abriles estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. De mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fui fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de la campana, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no voy.
Lindo, Manuel. Aquí piden para Luciano y también para nuestro amigo, nuestro ingeniero de sonido, Miguel Vincent, que está volviendo a estos pagos, algo que fue éxito en París por ustedes, Samba del Carnaval. Gustavo Leguizamón, la Zamba del Carnaval.
Maestro, aquí para Raúl le pedían como abrazado un rencor.
A ver si lo puedo sacar. Esta noche para siempre terminaron mis hazañas, un chamuyo misterioso me acosará el corazón. Ay, enchaida en los rincones el rigor de la guadaña, y anda un algo cerca el catre olfateándome el cajón. Los rumores mapuleros me destrozan las abejas, una infancia sin juguete, un pasado sin honores, el rumor de una cadena que aún me quema la muñeca, y una vida que acobarda mis arrestos de valor. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado a mi pena, como abrazado a un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor, a que esa me dio amargura y el amor un traición.
Muy bien, maestro.
Muy bien, ¿eh?
Bueno, discúlpeme.
Vamos, vamos para arriba. Acá le piden algo de Silvio Rodríguez, que debe ser, es el nombre de una mujer. A ver si mira, empieza con Ross y termina con Ana.
Ajá, a ver. Ya sé.
Ya nos vamos acercando al final de La Venganza Será Terrible. Ya viene tiempo de show. Hoy con Ranko Fujisawa en los estudios, ¿eh? Y acá le piden para Priscila Dust in the Wind. You know what I mean?
¿Quiere? ¿Hay tiempo?
Hay tiempo.
Sí. Bueno. A ver esto. Bueno.
¿Se la sabe esta?
No se la sabe. Nunca la hicimos esta.
No, pero... por eso.
maestro, ¿con qué desea que nos marchemos?
¿Algún dúo? No hicimos ningún dúo. Si quiere podemos... Sí.
Bueno, lo que usted quiera.
Es un día difícil, ¿no? Para los dúos, lunes...
Lindo día para un frío. Y
frío.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires 12 grados 2 décimas, humedad 85%. El gobierno anunció créditos blandos para la compra de automóviles. El plan otorga financiamiento del Banco Nación a 60 meses y por hasta el 90% del valor del vehículo, con un tope de 120 mil pesos. Los préstamos serán una tasa anual de entre el 17% para clientes de la entidad y el 19% para quienes no tengan cuenta en ese banco. El plan regirá por 3 meses. El ministro Kicillof pidió al juez Griese una medida suspensiva para negociar con los holdouts, en tanto el magistrado designó al abogado neoyorquino Daniel Pollack. Deberá mediar entre los fondos buitre y la Argentina. Scioli se reunió con la Corte bonaerense por la autarquía financiera del Poder Judicial. Si se llega a un acuerdo, el presupuesto será administrado por la Suprema Corte y será cargo del mantenimiento de infraestructura y la política salarial de ese poder. Mundial 2014, hoy a las 13 juegan Italia, Uruguay, Costa Rica, Inglaterra. Y a las 17 se enfrentan Japón, Colombia y Grecia, Costa de Marfil. Cielo nublado en Buenos Aires, 12 grados 2 décimas la temperatura, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Maxi Adobato, Hervé González, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. En Radio Noticias Del Plata, Andrea Landi.
Muy buenas noches,
técnica.
Ya es.
Ah, faltaba. Ya lo dije afuera, ya lo dije como... afuera.
Pensé que. Dele.
Diego Alberto Jorge.
Muy buenas noches, ya es.
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 arrancando una nueva semana, la última completa del mes, ¿eh?
No me digas.
Sí. ¿Ya va pensando con quién va a pasar este fin de año, Navidad?
Sí, lo paso con la gente querida, así que usted no se sume. Voy a hacer una fiesta...
¿Una bañacauda?
¿Eh? Sí, hago eso bien para el otro. El año pasado, el verano, lo arruinó un poco, ¿no? Porque...
Sí, hacía un poco de calor.
Sí, después...
la bañacauda.
Usted después se comió dos cucharadas de bañacauda y vio como...
Sí.
¿Eh?
Sí,
no tuvimos que llamar a SAME.
Sí, me acuerdo de eso. Un episodio... desafortunado.
Violento.
Desafortunado.
De una forma que tiene usted siempre de arruinar la fiesta. No sé por qué el tipo casi siempre es casi que se muere cada vez que lo invito a comer. No sé, como si alguien le diera algo que le pudiera hacer daño. Sí, usted bueno, sabe que lo...
40 grados de calor y encima sin luz estábamos. Esa
sin luz estábamos, sí. Yo le dije, sí,
no había aire, probate no había nada.
La maña Claudia.
La maña Claudia, me cayó como una bomba atómica.
Sí, ¿qué es la maña Claudia?
No sé, es una comida típica, creo que es italiana.
Yo vi una receta que decía para Navidad, el libro obviamente que era italiano, ¿no?
Es una crema espesa.
Decía para Navidad.
Donde uno va, le va metiendo este vegetal.
Claro, uno de esos libros italianos que había que decía para Navidad y había todo mordongo.
Sí, pero era para la Navidad italiana de allá, ¿no?
¿Y qué tiene? No, ¿cuál es la diferencia? Quizás Navidad es Navidad en todos lados, querido.
No, sí, bueno, pero ya están en invierno y nosotros estamos en verano.
Ah, no me diga.
Y sí.
Con razón, cuando volvió el tío de Italia, que se fue acá 35 grados de calor, volvió como una estalactita. Cuando se fue en remera, ¿no? Dijo, ya no llevo nada porque a mí me molesta llevar valija. Y cuando volvió, el tipo era como, no sé, estaba el iglú y él. Estaba
Fue la neumonía tremenda.
Tremenda neumonía. Estuvo 7 meses sin hablar y la tía festejaba todos los días. Una cosa tremenda, sí.
Sí, cuando se lo devolvieron del sanatorio, hubo resistencia.
Hubo resistencia, sí, 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 no sí. quería. Decía, déjelo unos días más. Sí, 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 luego que... ya sé que tengo una recaída.
Sí, exactamente.
Sí. Sí. Pero bueno, ahí está.
Bueno, ahora anda vivito y coleando, ¿no?
Sobre todo más coleando que vivito. Mandá la música, querido.